noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Bienvenidos a Radio Transmundial. Qué bueno que nos están acompañando nuevamente y ya estamos a viernes. Llegó el último día de la semana y aquí estamos listos para acompañarlos en las próximas 3 horas con toda nuestra propuesta de hoy, que espero que sea de bendición, que disfruten, que nos acompañen hasta el final también para que puedan disfrutar de todo lo que hemos preparado para ustedes en este viernes 8 de mayo. Les recuerdo que aún nos encuentran en Soriano 1335, si ustedes quieren venir por aquí a buscar su ejemplar de alimento para el alma, también pueden venir a visitarnos, dejar su donación como muchos de ustedes hacen que vienen cada mes aquí por la oficina y nos alegra tanto conocerlos en persona. Así que ustedes ya saben que estamos en proceso de mudanza, pero aún estamos en Soriano 1335, por unas semanas más. Ya les vamos a estar diciendo a dónde nos vamos a ir, si Dios quiere, muy pronto, pero estamos aún en Soriano 1335 de lunes a viernes de 9 a 16 horas, así que los esperamos por aquí. Y ahora sí, los voy a dejar en compañía de nuestra propuesta de hoy, que ya comienza con la palabra de Dios para hoy, y luego seguiremos adelante con toda la programación de hoy, viernes 8 de mayo, que espero disfruten con nosotros.
Bienvenida, bienvenido a la palabra de Dios para hoy. Un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy. Isaías, uno de los libros más populares en la Biblia para mucha gente. ¿Qué hay en el caso suyo? Quédese hoy en este estudio que iniciamos con el pastor Chuck Smith en la Palabra de Dios para hoy. El pastor Smith está al presente llevándonos en una aventura versículo a versículo a través del Antiguo Testamento. En esta ocasión, iniciaremos una introducción a Isaías, un maravilloso libro de profecía. Así que si tiene su Biblia a mano, ábrala en el capítulo 1 de Isaías para hablar del llamado al arrepentimiento.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Quiero animarles a que nos acompañen en este apasionante estudio del libro de Isaías. El libro de Isaías es un maravilloso libro de profecías. Desde ya, el libro más grande de profecías que tenemos en la Biblia, y parece que Dios le dio a Isaías una muy clara visión de la obra redentora de Jesucristo, más que a cualquier otro de los profetas del Antiguo Testamento. Él escribe precisamente mucho en cuanto al Mesías que está por venir. Ya en el primer versículo nos dice que el tiempo histórico de estas profecías, comenzando cuando Usías era rey de Judá, lo cual lo pone o lo ubica en el año 760 aproximadamente antes de Cristo, vivió a través de los sucesivos reinados de Jotán, Acaz y Ezequías. Hay una conjetura también de que vivió a través del reinado de Ezequías hasta el reinado del hijo de este, Manasés, que fue un rey extremadamente perverso. También existen algunas historias acerca de que Manasés, hijo de Ezequías, fue quien ordenó que Isaías fuese aserrado, partido en dos, y que en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, en el cual se cuenta de los héroes del Antiguo Testamento, resulta interesante que el Nuevo Testamento, allí en Hebreos, llama a estos hombres, hombres de fe, pero algunos evangelistas de hoy quizá le cuenten a usted que a estos hombres les faltó fe, porque les dice a usted cómo sufrieron ellos. Mire, es asombroso que los hombres de mayor fe fueron marcados por el sufrimiento. Nos dice allí cómo fueron aprisionados, lapidados o aserrados, es decir, cortados al medio, cortados en dos. Bueno, hay quienes creen que esto es una referencia a la experiencia que tuvo que atravesar Isaías bajo el reinado de Manasés, hijo de Ezequías. Pero Isaías nombra a estos tres reyes a través de Ezequías como los reyes bajo los cuales él estuvo sirviendo a Dios. En el Antiguo Testamento, si usted vuelve atrás a las Crónicas, al segundo libro de Crónicas, comenzando en el capítulo 26 hasta el capítulo 32, usted encontrará allí el trasfondo histórico para estas profecías de Isaías, porque en Segunda de Crónicas, capítulos 26 al 32, estos reyes, es decir, sus reinados, están allí listados, y por supuesto usted puede ir allí de regreso y leer en Segunda de Crónicas para comprender mejor las profecías de Isaías, cómo encajan en ese contexto histórico. Es que siempre hay un valor muy importante en entender el mensaje del profeta a la luz de su contexto histórico. Es decir, las cosas que estaban sucediéndole a la nación en el tiempo en que fue dada la profecía. Parecería que los primeros cinco capítulos de Isaías son o tienen lugar durante el reinado de Usías. Usías era un rey muy popular. En el capítulo 6 registra Isaías la muerte de este rey, Usías, y el efecto resultante que tuvo sobre su propia vida. Así que los primeros cinco capítulos son probablemente escritos durante ese tiempo de reinado de Usías, que era, reitero, un rey muy popular, un rey muy próspero, sobre Judá. Leemos entonces el versículo 1 del capítulo 1. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós. Quiero decirle que no es el mismo profeta Amós. No tiene nada que ver con el profeta Amós. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Es como si fuera que el hombre no está escuchando nada más que lo que pasó en ese tiempo. Como si fuera que Israel también no le estaba prestando oído a la palabra del profeta. Así que tiene Isaías que llamar a los cielos y a la tierra a escuchar. Es bueno preguntarnos, ¿alguna vez se ha sentado usted en una conversación y usted está hablando y levanta los ojos y nadie le presta atención a sus palabras? Parece que las personas no están escuchando más, como que se aburrieron. Entonces Isaías dice: oíd cielos y escucha tu tierra. Esto indica como que el hombre no está escuchando la palabra de Dios. Por eso él está llamando a los cielos y a la tierra para dar testimonio de lo que Dios ha hablado. Y Dios da aquí sus actas en contra de la nación de Judá. También es interesante que al leer usted esto en el contexto histórico, Usías aparece como un rey bastante justo. Parece que bajo su reinado hubo un avivamiento hacia todo el pueblo. Ellos iban al templo, observaban el Shabbat, bajo el reinado de Usías también, guardaron esos días de fiesta. Aunque había una forma de religión exterior, con todo el Señor está llamando a la nación, porque detrás de todo esto Dios levanta esta acta de acusación en contra de Judá todo el tiempo. Y dice, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Vemos, es la primera acta de acusación, y esta dice que sus propios hijos se habían rebelado contra él. Resulta interesante ver que Dios da esta figura de padre e hijos a la nación de Judá en este tiempo, aun cuando todavía vemos la misma figura al ser hijos de Dios. Pero Dios dijo que fue Él que nutrió estos hijos y ellos se rebelaron en contra de Él. Puse de manifiesto estos hijos y ahora ellos se rebelan en mi contra, diría en otras palabras. Se han vuelto peor que los animales. ¿Por qué? Porque dice a continuación, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En otras palabras, les está diciendo, al menos un animal tiene suficiente sentido innato. Un buey, decimos un tonto buey, pero un buey tiene suficiente sentido como para conocer quién es su dueño. El burro tiene suficiente sentido para conocer dónde está el pesebre de su amo. Hace unos años en Jerusalén se cometió un crimen. El criminal, al escapar, dejó a su burro en la escena del crimen. El detective, que conocía un poco de las escrituras y que estaba ocupado de este caso, vino y dijo, bueno, vamos a dejar libre al burro. Y así hicieron, lo dejaron libre, siguieron al burro, y el burro los condujo al pesebre de su amo. Evidentemente el hombre, el criminal, fue apresado allí. El burro tenía suficiente sentido para conocer el pesebre de su amo. Pero Dios dijo, Israel no me conoce, mi pueblo no me considera. No han tomado a Dios en consideración, que Dios estaba proveyendo para ellos. No me conocen. Parece que está quejándose Dios en contra de su pueblo. ¿Cuánto tiempo tendría usted un perro si éste le atacase cada vez que usted va hacia el patio a darle de comer? Usted tendría finalmente que arrojar la comida por la ventana, en donde cada vez que usted saliera al patio, éste vendría y lo atacaría viciosamente, mordiéndole cada vez un poco más. Con todo, si extraños o un ladrón entraran al patio, quizá el perro sale moviendo la cola y sosteniéndole la linterna. ¿Cuánto tiempo piensa que usted mantendría un perro como ese? En mi caso, yo me deshago de él inmediatamente. Ahora piense cuán paciente es Dios y cuán paciente Dios ha sido con usted, con algunos de ustedes. Piense cuán sufrido es Dios. Aún un animal tiene suficiente sentido para conocer a su dueño, para conocer el pesebre de su amo, conocer dónde están sus provisiones. Dios tiene que decir, mi pueblo no tiene conocimiento, no han considerado, y tiene que establecer una tercera acta en contra de ellos. Y esta acta dice que se han vuelto gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Es decir, se volvieron a los malos hábitos. Han retrocedido dejando a Dios. Digo, qué acta pesada tuvo que dejar Dios caer sobre ellos aquí. Ahora Dios pregunta, ¿por qué querréis ser castigados aún? Ellos habían estado sufriendo. La condición de la nación de Israel estaba vastamente deteriorada, debilitada, los enemigos los estaban venciendo, habían perdido una gran cantidad de sus tesoros, de sus ciudades, estaban en un periodo de declive. Dios pregunta, ¿por qué quieren ser castigados más? Porque ello significa que no tenían conciencia de lo que habían pasado. Y dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Sí, la nación maltratada, allí amoratada, sangrante, porque le dieron la espalda a Dios. Y Dios tuvo que permitir el juicio. Vio cómo vino el engaño a sus hijos, pero ellos no aprendían aún la lección. Aún seguían dándole la espalda, volviéndose de Dios. Y él dice, ¿por qué todavía quieren ser golpeados? ¿Por qué tienen que seguir con esto? Y toda la idea es que Dios quiere que se vuelvan. Es decir, ver al pueblo volverse a Dios. Siempre he dicho que usted puede hacer fácil la cosa con usted mismo, o también la puede hacer difícil. Algunas personas lo hacen difícil. En unos capítulos más adelante habremos de leer, «Ay de los que afrentan a su Hacedor». Siempre que usted luche contra Dios, hará la cosa más complicada. Lo único que logrará será herirse a usted mismo. Siempre saldrá perdedor. Entonces, ¿para qué luchar más? Dios dijo, están cubiertos de magulladuras, heridas y todo lo que hemos leído. Pero Dios vuelve ahora y habla de desolación en la tierra. Él trata primeramente con el pueblo. Como el resultado de su pecado, también la tierra ha sido destruida. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Esto es equivalente a las heridas y las magulladuras, las llagas putrefactas de ellos. Él está simplemente hablando acerca de cómo la nación ha sido robada. Dice, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sion como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Sí, se volvió asolada, sola, como una ciudad que está bajo sitio. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Al menos Dios ha tenido piedad de un pequeño remanente que fue dejado allí, porque si no, hubiesen sido borrados totalmente, como lo fueron Sodoma y Gomorra, hubiesen sido totalmente devastados. Continúa diciendo, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Así que Dios trae la referencia de Sodoma y Gomorra, la destrucción que tuvieron ellos por causa del juicio de Dios, y le habla a Jerusalén como si fuese un presente Sodoma y Gomorra, como si nosotros, en un sentido figurativo, hablásemos de esa manera. Así que Dios entonces le habla a Jerusalén, o habla de Jerusalén, como si fueran Sodoma y Gomorra. En Apocalipsis, Juan recoge la misma figura, usa esta figura, la cual es Sodoma espiritual, dice. Y dijo esto en cuanto a Jerusalén, donde los cuerpos de los profetas fueron inmolados. En el capítulo 1, versículo 11, leemos, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Él entra ahora en el aspecto religioso de la vida de los integrantes de la nación. Y al entrar en estos aspectos, Dios muestra que la forma exterior de religión no sirve para nada. Dios no está interesado en formas religiosas. Dios está interesado en el corazón de las personas. La actitud de su corazón es por lejos más importante para Dios que todas las acciones religiosas que podamos tener. Hay muchas personas que atraviesan por las acciones correctas, es decir, viven haciendo cosas correctas, pero con actitudes equivocadas. Y esta es una condición triste. Dios está interesado en la actitud de su corazón. Y por supuesto, esto está ciertamente manifestado en el Sermón del Monte, donde Jesús habla de la importancia que tiene para Dios la actitud. Siguiendo la lectura, nos dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? En otras palabras dice, no te pedí que vinieras. ¿Quién te invitó a mis atrios? Dice Dios. Ellos venían por medio de esos sacrificios religiosos, estaban observando el Shabbat, las nuevas lunas, los días de fiesta, pero Dios decía, escuchen, estoy harto de vuestros sacrificios, no es lo que quiero. David decía, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Recuerda, esto lo dijo cuando, después de haber pecado con Betsabé, en el Salmo 51, encontramos esta oración donde pide perdón. Sacrificios y holocaustos, Señor, tú no estás interesado en ellos, sino en un corazón contrito y humillado. Ese corazón, Señor, tú no despreciarás, le decía en otras palabras David. Es que Dios está interesado en el corazón quebrantado y contrito, mucho más en que usted traiga algún sacrificio para Él. Nosotros en este tiempo mirábamos al mal de la iglesia, la historia de la iglesia, que dio la impresión al hombre que podía comprar el perdón por sus pecados. Muy bien, esto es lo que se dice. En tanto usted pueda hacer una importante contribución, nosotros le vamos a dar unas palmaditas en la espalda y le diremos, compañero, siéntese aquí en primera fila, usted es un hombre que tiene una estrella especial y es un hombre que ya le vamos a colocar una estrella dorada en su nombre en el cristal allí en la ventana. Tenemos su nombre aquí porque usted ha donado mucho dinero y lo vamos a tratar en buenos términos. Esta maldición de la iglesia ha llegado haciendo así a los hombres sentir en su pensamiento que se sientan bien por causa de sus contribuciones y demás, haciéndoles creer que eso es bien aceptado por Dios y que Dios tiene esta clase de política de abrir la puerta a esta clase de personas. No, Dios está interesado en el corazón. Dios dice, oye, estoy hasta acá con tus sacrificios. No, no pedí que vinieran a hacer esto. ¿Quién los invitó a mis atrios? ¿Quién requirió que ustedes vinieran? Y en el verso 13 dice, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar a asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Aún vuestros servicios sagrados, en otras palabras, les decía, están llenos de iniquidad. O cómo Dios está tan enfermo con esas formas religiosas, porque el corazón de este pueblo no estaba en eso. Dice el verso 15, cuando extendáis vuestras manos, por supuesto, esto tiene que ver con la oración, como si vinieran al tiempo de la asamblea solemne para orar y así entonces extendieran sus manos al cielo. Y Dios dice, cuando extienden sus manos, reitero, esto es algo que se hacía en la oración. Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Aquí está Dios mismo declarando que hay algunas oraciones que Él no ha de escuchar. Las personas extienden sus manos hacia Dios, pero Dios dice, oigan, no voy a escuchar. ¿Por qué? Porque esas manos que extienden hacia mí están llenas de sangre. Por eso no los voy a escuchar.
importante recordatorio de que nuestras acciones son más importantes que nuestros ejercicios religiosos. ¿Lo ha pensado? Evalúese y llegue a una conclusión sincera ante Dios. Escucharemos más del pastor Chuck Smith en un momento. Le invito ahora a volver con el pastor Chuck Smith para contestar preguntas de nuestra audiencia. Este es otro de los segmentos del programa que mucha satisfacción nos da porque recibimos sus preguntas, sus comentarios, sus críticas también, y todo eso nos hace construir un mejor espacio. Hoy tenemos una pregunta acerca del cambio, y este oyente escribe: estimado pastor Smith, parece que vivimos en un mundo que está en constante cambio. En cuanto a la iglesia, ¿debería cambiar también con el tiempo?
Estimado oyente, la Biblia nos dice que el Señor expresó en el Antiguo Testamento: yo soy el Señor que no cambio. Ahora, hay cambios que sí podemos hacer que no tienen relación con las Escrituras. Yo no pienso que debiéramos hacer cambios en la Escritura, en la Palabra de Dios, pero en el modo de adoración y en algunas cosas han cambiado a través de los años y no veo problema con eso. En lo personal me gusta siempre volver atrás al libro de los Hechos para ver allí el modelo para la iglesia. Y lo más cerca que la iglesia pueda estar de ese modelo presentado en el libro de los Hechos, pienso que es lo más cerca que estamos del modo en que Dios pretendió que fuese la iglesia.
Muchas gracias por esta interesante perspectiva. En la siguiente edición, el pastor Smith continuará con su explicación de por qué Dios en ocasiones no escuchará las oraciones. Así que haga planes para unirse a nosotros en la próxima emisión de La Palabra de Dios para Hoy. Hasta aquí el estudio de La Palabra de Dios para Hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio o texto por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de internet. www.rtmuruguay.org.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Inicial desde un año. Primaria, secundaria, todas las orientaciones. Inglés, Dickens, con certificación internacional. Informática, desde educación inicial. Cursos certificados por la Universidad de la Empresa. Educación física y natación. Colegio y Liceo Evangélico Bethesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-220802. Tus hijos crecen en un entorno que acompañe tus valores.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor.
¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me! ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo.
Dios protege a las mujeres de Mauritius del tráfico humano, de la violencia y la explotación. Por favor, llévales veloz justicia, profunda sanidad y paz duradera a través de tu poderoso amor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Muchas personas se enfrentan a todo tipo de autoridad y dicen, ¿quién es usted para decirme lo que tengo que hacer?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Este es un programa que habla con autoridad.
Así es, mis amigos. Esto es Misión 66.
Aclaremos que la autoridad no es nuestra, sino de quien inspiró los textos que usamos de base.
Y no es cualquier texto, David.
No, Kimberly. Nos referimos a la Biblia.
Y específicamente estamos hablando en el libro de Génesis, capítulo 22, para demostrar que Dios siempre prueba nuestra fe.
Una prueba extrema, diría yo. Muy cercana a la muerte.
¿Que Dios nos dirá que hagamos cosas extrañas? Quédate con nosotros y descubre qué hacer cuando la muerte está cerca.
No se trata de una película de ciencia ficción, es historia pura. Ocurrió de esa manera. Dios probó a Abraham hasta el borde de la muerte. Veamos cómo lo presenta Génesis 22.
Después de esto, sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó. Abraham, y él respondió, aquí estoy.
Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu hijo único, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí me lo ofrecerás en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré.
Con tan solo leer estos dos primeros versículos, nos quedamos absolutamente perplejos. Después de tanto suspenso, después de tanta expectativa, finalmente se cumple la promesa divina Y poco después, todavía celebrando el nacimiento de Isaac en el capítulo 21, pareciera que la acción no se detiene y Dios pone más suspenso, enorme tensión, con una orden absolutamente inesperada. El Señor le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo Isaac.
Es un golpe durísimo, Johnny.
Demoledor, diría yo.
Más de uno ofrecería resistencia.
Claro, tus sentimientos más básicos lucharían dentro de ti, pero aquí vemos que Abraham, obedientemente y pese a toda la lucha emocional, sigue la guía divina. Esto es tan impresionante que este texto recibió atención especial en la historia de la teología y la interpretación bíblica. La palabra de Dios dice que va al monte Moriá, y luego al llegar allí, dejando a sus criados, la Biblia dice que Abraham tomó la madera para el holocausto y la colocó sobre los hombros de su hijo Isaac, y él mismo llevó las brasas para el fuego y el cuchillo. Veamos cómo se da el diálogo entre ellos.
Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo:
Padre mío.
Y él respondió:
Aquí estoy, hijo mío.
Isaac dijo:
Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?
Y Abraham respondió:
Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío.
Y juntos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar. Luego acomodó la leña y, atando a Isaac, su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo:
Abraham, Abraham.
Y él respondió:
Aquí estoy.
Y el ángel dijo:
No extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo.
Dios está más allá de nuestra comprensión. El texto refuerza la idea de que la palabra divina no es fácilmente comprendida por los seres humanos. Muchas personas anhelan escuchar lo que Dios tiene que decir. Sin embargo, no siempre es el mensaje dulce que queremos escuchar, pero la palabra de Dios debe ser exactamente lo que Él ya tiene en mente. Y en este caso, aun contra sus instintos más básicos, Abraham obedece la palabra de Dios, que es su única guía, su única orientación, su única certeza y seguridad.
Pero Johnny, el sacrificio de Isaac, en el hipotético caso que hubiera sucedido, atentaba contra todo el plan de Dios, Johnny.
Efectivamente, si moría el hijo de la promesa, ¿qué pasaría con todo lo que Dios había predicho de Abraham?
Además, ¿cómo puede Dios pedir sacrificios humanos?
Suena muy disonante, porque en ninguna parte de la Biblia Dios dice ni da ninguna orientación con respecto a los sacrificios humanos. Es más, Dios condena a quienes lo practicaban, porque al hombre, como la imagen y semejanza de Dios, nunca se le requirió practicar este tipo de sacrificio cruel y horrendo. Sin embargo, tal vez se pudiera entender la reacción de Abraham debido al hecho de que estos sacrificios eran extremadamente comunes en las culturas antiguas, y al mismo tiempo, debemos entender que Abraham sabía que el Dios que le estaba hablando era el mismo Dios que se le apareció antes. Era el mismo Dios que lo guió, por lo que tiene mucha conciencia de lo que está sucediendo.
Igualmente, esto sale de cualquier parámetro de comprensión humana, Johnny.
Totalmente, por lo que para entender la reacción de Abraham ante toda esta situación, es importante observar lo que dice el Nuevo Testamento, más específicamente el libro de Romanos, sobre este capítulo de Génesis. ¿Por qué Abraham tuvo coraje de ir tan lejos? Porque estaba seguro de que Dios, quien es el autor de la vida, resucitaría a Isaac para darle vida nuevamente, ya que él era responsable de todo y había hecho todo a través de su palabra. La fuerte y clara lección que aparece en el texto es la obediencia absoluta a través de la fe de la palabra divina, incluso cuando todo parece absolutamente incomprensible e inaceptable desde la perspectiva humana.
Seguro que todo esto nos dará pie a más preguntas en la segunda parte del programa. Pero dime, Johnny, ¿qué otras lecciones aparecen en este capítulo 22 de Génesis?
En primer lugar, vemos que Dios sostiene en pie su bondad y su coherencia, que, a pesar de su pedido humanamente incomprensible, poniendo a prueba la fe de Abraham, él obedeció y realmente le creyó a Dios, obteniendo una calificación de aprobado. Y cuando Abraham estaba a punto de completar la orden, Dios claramente lo impidió. El ángel del Señor clamó desde el cielo e impidió que Abraham sacrificara a su propio hijo, mostrando que Dios realmente no aceptaba el sacrificio humano como se hacía entre los demás pueblos.
Bien, eso nos habla del carácter inmutable de Dios. Es siempre bondadoso y coherente.
Sí, pero hay más. Sorprendentemente y por primera vez en la Biblia aparece la idea de la sustitución por el pecado.
¿Sustitución? ¿A qué te refieres?
Al versículo 13, en el que Abraham, luego que Dios lo detuvo, levantó la vista y vio un carnero atrapado por los cuernos en un zarzal. Y el texto dice claramente que lo tomó y sacrificó como una ofrenda quemada en lugar de su hijo. Es así que de un modo bien claro en que aparece por primera vez la idea de sacrificio sustitutivo en la Biblia, algo tan importante en las Escrituras que volverá a aparecer aquí en el libro de Génesis. De esta forma, Abraham entiende por experiencia que Dios es el Dios que promete y que cumple. Además, es el Dios que proporciona.
¿Es el famoso Jehová Jiré?
Sí, Dios provee, por lo que se dice que en un monte el Señor proveerá. De acuerdo con el versículo 14, Dios tiene el control del sustento de todas las cosas, por lo que vale la pena confiar completamente en Él. Es un aprendizaje para Abraham. Ante esto, y por segunda vez, el ángel del Señor llama a Abraham, reforzando una vez más la promesa.
Y le dijo, «Yo, el Señor, he jurado por mí mismo que por esto que has hecho, de no negarme a tu único hijo, ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos».
En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra por cuanto atendiste mi voz.
Parecía, en un tono dramático, que después de tanta victoria, Abraham perdería a su único hijo. Por cierto, esa palabra único es la misma palabra que luego se usa con respecto a Jesús como el único hijo de Dios, el unigénito. Es el mismo tipo de concepto que pasó del hebreo al griego y se usa en el Nuevo Testamento. Dios toma muy en serio la posición de Abraham porque su fe, su confianza, su certeza en Dios no fueron solo palabras y conceptos mentales y abstractos. Él demostró con la práctica que creía absoluta y completamente en Dios y en su palabra.
No lo pienses más. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Envíanos tus comentarios y, ¿por qué no?, tu testimonio. Queremos saber cómo estos recorridos a través de la Palabra de Dios te han ayudado en tu vida. También recuerda que puedes descargar la transcripción de la misión de hoy en nuestro sitio mision66.org. Ya veo que David está listo para bombardear a Johnny con preguntas. Esta es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Sí, estoy listo para nuestro tiempo de preguntas, porque el que pregunta quiere saber. ¿No te parece, Kimberly?
Tienes toda la razón, David. En el estudio de hoy, en Génesis 22, encontramos una experiencia al borde de la muerte. Fue una lección mortal, podríamos decir.
Totalmente de acuerdo contigo, Kimberly. Me asusto cuando veo un texto como este y me hago esta pregunta. ¿Podemos actuar así de manera absurda, diciendo que fue Dios quien lo ordenó? ¿Podemos tener ese impulso? Explícanos, Johnny.
David, esta pregunta es crucial en este texto, porque muchas personas han estado cometiendo errores muy locos, supuestamente basados en el ejemplo de Abraham. Este pasaje se hizo tan famoso que un gran filósofo y teólogo danés, Søren Kierkegaard, sugirió en sus escritos que la fe de Abraham representaba una especie de salto en la oscuridad, que era una fe absolutamente parecida a la fe del que no tenía fundamento en la realidad objetiva, sino que iba más allá de la ética misma. Sin embargo, observemos esto. En primer lugar, en el texto en sí, cuando Dios solicita que Isaac sea entregado, desde el punto de vista bíblico, Dios tiene el derecho de hacerlo, porque Él es el dador de la vida.
Lo que marca la diferencia fundamental en el texto es que quien lo pide es el Dios verdadero y el autor dice que era una prueba.
Cierto. Ahora bien, nuevamente, este texto está narrando la experiencia de Abraham y no es en absoluto una especie de texto normativo sobre el que podemos tomar nuestras propias decisiones. A su vez, Dios lo está haciendo al comienzo de la historia de la redención, cuando Dios llama a Abraham como un individuo único en medio de un universo de personas que han perdido su relación con él, y Dios tiene un propósito muy definido dentro de la historia de la revelación. Es diferente de cuando algunas personas hoy deciden tomar decisiones personales, decisiones particulares, para las cuales ya tenemos principios y orientación en la Biblia, pero ellos creen que pueden hacerlo de una manera absolutamente inusual, absolutamente inconsecuente, presentándolo como si fuera responsabilidad divina.
O sea, atribuyen segundas intenciones. Si no funcionó, ¿fue culpa de Dios?
Exactamente. Esto es totalmente inaceptable porque hoy no solo tenemos todo el Antiguo Testamento, sino todo el Nuevo Testamento completo, la guía divina completa para nuestra vida. ¿Por qué Dios me hablaría, me guiaría a hacer algo diferente de lo que Él ya dijo claramente en su palabra? Si Abraham recibía otra indicación divina en su tiempo, diciendo algo diferente, podría haber dudado. Pero hoy tienes una firme orientación sobre la vida matrimonial, sobre tu vida personal.
No tiene sentido que cometas un error, un pecado o una desobediencia sugiriendo que Dios está detrás de esto en relación con nuestras decisiones personales.
Por supuesto que debemos buscar la orientación divina y podemos avanzar en desafíos y oportunidades en los que Dios nos dé alguna forma de convicción espiritual, siempre y cuando lo que hacemos no interfiera con ningún principio de Dios claramente establecido en la Biblia. Así que eso de hacer cualquier cosa loca e inconsecuente con la idea de responsabilizar a Dios no tiene base en las Escrituras, y este texto no puede servirnos de excusa para eso.
En otras palabras, el singular campo de las experiencias, ya sea en sueños, revelaciones, ese momento íntimo que Dios colocó en el corazón de alguien, entonces todo esto tiene que ser probado a través de la Biblia. Abraham no tenía una Biblia, ¿verdad?
En nuestro caso sí la tenemos completa y por lo menos la experiencia no puede contradecir la Biblia. Entonces, si Dios pone en mi corazón que debo hacer una gran ofrenda a la iglesia, hasta ahí todo bien. Ahora, si Él dice que tengo que robar al banco para hacer esta ofrenda, la cosa cambia.
Ay, 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 tendría que ser evidente. Pero ¿cuántas veces se flexibiliza como si fuera un chicle el mensaje del Evangelio? Tengo otra pregunta, Johnny. En el versículo 12... de Génesis 22, algunas otras traducciones dicen, «Ahora sé que temes a Dios». La Reina Valera Contemporánea, por ejemplo, dice, «Yo sé bien que temes a Dios». Ante esa variante con el «ahora» de traducciones como la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente, me pregunto, ¿Dios no lo supo hasta ese entonces? ¿Dios realmente necesitaba observar a Abraham en un momento así, tan dramático para decir, vaya, ahora sí demostraste que de verdad eres mi amigo Abraham?
Mira, David, esta pregunta debe responderse con mucho cuidado, pues creo que algunas personas están un poco confundidas al respecto. Dios es un ser supremo, trascendente, que existe mucho más allá de las dimensiones del tiempo y el espacio. Y cuando leemos la Biblia, vemos a Dios en la dimensión de la relación con sus criaturas. Cada vez que Dios hace eso, Él en su expresión viene a adaptarse a la limitación humana. A este tipo de adaptación, a los eruditos les gusta llamarla antropomorfismo, antropopatía, algunos tipos de nombres extraños, pero significa que Dios expresa su forma de actuar con las personas en lenguaje humano, por lo que, por ejemplo, vemos en el diluvio que Dios se acuerda de Noé. En Sodoma, Dios fue a verificar si la cosa era lo que parecía.
Es verdad, y recuerdo también el ejemplo de la Torre de Babel. Vemos que el escritor dice que Dios bajó para ver cómo estaban las cosas y tomar nota, y que a partir de esa verificación, Dios lo sabe.
Este es el mismo tipo de lenguaje que dice que Dios escribió las tablas de la ley con su dedo, más adelante con los profetas que arroja sus zapatos sobre la tierra. Así que es la forma de explicar al Dios insondable y trascendente en las limitadas dimensiones humanas. Ahora, se está confirmando concretamente ante Dios que Abraham realmente teme a Dios, pero de ningún modo era una novedad, como que se pensaría que Dios no tenía ninguna idea y finalmente revisó su correo electrónico celestial y descubrió esto, porque el concepto de Dios ciertamente supera cualquier tipo de limitación. Así que se trata de la forma de expresar esta realidad divina dentro del universo limitado de los seres humanos.
Entonces se utiliza ese ahora de la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente para que entendamos que es una confirmación de todo lo que Dios esperaba de Abraham.
En realidad, dice el pastor Luis Sayao, es este uso de la Nueva Versión Internacional en portugués, también aparece en la traducción en español y la Nueva Traducción Viviente, la que hace una traducción muy buena aquí. Pero todas las traducciones dejan claro que este lenguaje está en el texto original y, por lo tanto, es más la cuestión del enfoque teológico correcto sobre la expresión misma en el texto bíblico.
Bien, avancemos. De la mitad al final del capítulo 22 de Génesis, encontramos a Dios ratificando su promesa y una vez más nos damos cuenta de los pactos que Dios hace con Abraham. ¿Cuántos pactos necesitaba Abraham y cuáles son su significado? ¿Por qué al leer en Génesis 12, 15 y 17 esta alianza aparece todo el tiempo?
Desde el capítulo 12, Dios le habla a Abraham, establece su promesa y las bases del pacto abrahámico que se divide en dos partes, principalmente en los capítulos 15 y 17. Pero en otros textos, aunque la palabra pacto no se usa, la idea está a la vista. Del 12 al 22 vemos el concepto del pacto y era que Dios le daría a Abraham bendición, tierra y descendientes.
En este capítulo 22 todo está siendo amenazado, pero Dios es fiel a su palabra, a su contrato con Abraham, y al final él será bendecido con una descendencia innumerable que heredará la tierra de Canaán.
Sí, técnicamente hablando, el pacto del capítulo 15 es un tipo de alianza de concesión de tierras reales y el capítulo 17 es del tipo señor y vasallo. El capítulo 15 tiene el enfoque del pacto incondicional. El capítulo 17 tiene un sentido más condicional que muestra que Dios sería el Dios de Abraham si Abraham y sus descendientes fueran fieles. Así que hay un pacto único con dos desarrollos. Este pacto, después de eso, por la idea de sucesión, por la idea de descendencia y de heredar la tierra, se conectará luego con el pacto davídico y a través del Antiguo Testamento hasta alcanzar el Nuevo Testamento con el máximo cumplimiento de todos los pactos, con el nuevo pacto con Jesucristo, el Mesías prometido.
Comprendo. Es la historia de la redención que comienza aquí en Abraham hasta que llega en las aguas del Nuevo Testamento.
Exactamente.
Por último, tengo una pregunta más en el versículo 16 sobre el único hijo, tal como mencionaste en la exposición. Abraham solo tenía un hijo. ¿Eso es así? ¿Y el resto? ¿Qué pasa aquí? ¿No les pagó una pensión, así que no entran en la fila de reclamos por la herencia?
David, se nota que prestaste atención. Tus preguntas son realmente difíciles, y no sé si podré responderlas todas en detalle. Fíjate, de hecho, el texto habla de un hijo único y en hebreo la palabra yachid tiene el significado de uno solo.
¿Cómo entender esto? ¿No está Ismael en el capítulo 25?
Bueno, él hablará sobre los hijos de Ketura dentro de poco. Es importante entender el texto bíblico desde el punto de vista del autor, quien está escribiendo la historia desde el punto de vista de Dios. La historia desde el punto de vista de Dios es la historia de la promesa, la historia de la redención, la historia del pacto con Abraham. Así que en esta historia solo está el hijo de la promesa, que es el único hijo en el sentido de que este es el único verdadero heredero a través del cual las cosas sucederán. Por lo tanto, el problema aquí no es tan genético. El enfoque aquí ya no es tan legal, sino teológico, y se refiere a la promesa. Así que Isaac es el único hijo. Esto es muy interesante, porque incluso aparece aquí en el capítulo 22 que la traducción griega del Nuevo Testamento, la llamada Septuaginta, cuando tradujo esta palabra única, yachid, usó la palabra monógenes. Y esa misma palabra fue la palabra usada en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús como el unigénito Hijo de Dios. Monógenes es el mismo concepto utilizado en ese sentido. Hay una cierta relación en cuanto a que Jesús es el único Hijo de Dios a través del cual la promesa de redención se realiza plenamente.
Pues allí lo ves. No es que la pregunta sea difícil, sino que la respuesta es mucho más profunda. Muchas gracias, Johnny, por la explicación. Deja mucho que pensar, ¿verdad? Ahora viene el tiempo de conclusiones con la aplicación de este estudio para ti, querido oyente.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
¿Cómo resumirías el recorrido de hoy, Johnny?
La gran lección práctica que emerge en el capítulo 22 de Génesis es la obediencia absoluta del gran patriarca Abraham. Cuando miramos el mundo de hoy, tenemos un tipo de crisis en la sociedad que es la crisis de autoridad. Muchas personas se enfrentan a todo tipo de autoridad y dicen, ¿quién es usted para decirme lo que tengo que hacer o que necesito hacer?
Lo vemos ante lo que ocurre con la policía, el gobierno y las autoridades.
Un tipo de crisis general que entra también en la vida de la iglesia y en general está ocurriendo que muchas personas se tienen a sí mismas como un tipo de autoridad absoluta. Por eso la idea de la insumisión es tan fuerte en la sociedad actual y es un gran problema en la Biblia. Abraham nos muestra que si Dios realmente es Dios, si merece toda la atención y si Él es el Señor, la obediencia debe ser completa y restringida.
La pregunta para nosotros hoy es, ¿hasta qué punto voy a obedecer a Dios?
Muy bien. Si la palabra divina exige algo que me molesta, si la palabra divina de alguna manera me enoja y molesta por sus requerimientos, ¿obedezco a Dios o sigo mis propios consejos? ¿Es Dios realmente una autoridad en mi vida? Me quedo impresionado, tal vez dudo que yo mismo tuviera el mismo coraje que Abraham. Él obedeció a Dios hasta el punto de entregar a su propio hijo. Recuerda, Dios es autoridad. Obedécelo completamente.
Volveremos con un nuevo episodio para seguir aprendiendo sobre el libro de Génesis. No te lo pierdas. Escríbenos y pide el libro Misión Génesis. Es gratis. Solicítalo a nuestro número de WhatsApp. +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 5, en mayo es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Así como Jeremías, que ya se llevó su ejemplar de Alimento para el Alma del 2026, te animamos a que consigas el tuyo en nuestra oficina en Soriano 1335 o escríbenos al 091-610-610.
Ven a tu oficina de Radio Transmundial.
Un verano, nuestra hija tuvo el privilegio de participar con un grupo musical que viajó a Filipinas. Uno de los momentos más destacados de su estancia allí fue cantar música cristiana en la televisión nacional. De hecho, para hacerlo, fueron a una de las principales estaciones de televisión. 2 semanas después, ya estaba en casa para retomar sus estudios universitarios y escuchó en las noticias que había habido un intento de golpe de Estado contra el gobierno filipino. ¿Y sabes qué fue lo primero que capturaron los rebeldes? Exacto, la estación de televisión donde había estado cantando solo 2 semanas antes. Uno se pone la mano en la frente y piensa, vaya, qué cerca estuvo. Sucede cada vez que hay una rebelión. Los rebeldes quieren capturar las instalaciones de radio y televisión. Bueno, sucede en muchos países cuando un gobierno está siendo derrocado. Los rebeldes quieren el transmisor. Es un principio militar capturar siempre la posición elevada. Eso es lo primero que se hace en una batalla. Capturar la posición elevada y avanzar desde allí. Hoy la posición elevada significa que la batalla es por el transmisor, incluso en tu vida. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, el mensaje que sale de tu boca. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios viene de Santiago 1:26. Y esto es lo que dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada. ¡Vaya! Más adelante en el capítulo 3, versículo 2 dice, si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de dominar todo su cuerpo. Versículo 6. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. Oye, estas son algunas de las palabras más fuertes de la Biblia. El versículo 8 en el capítulo 3 de Santiago dice, pero nadie puede domar la lengua. Increíble. La lengua es tu transmisor. En el ejército, si quieren capturar un territorio entero, van por el transmisor. Lo mismo ocurre en la conquista de tu vida. Creo que pecamos más con la boca que con cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Ahora mismo creo que la batalla para que Cristo gobierne verdaderamente tu vida y la mía puede girar en torno a esta pregunta. ¿Gobierna Jesús tu lengua, mi lengua? Puede que estés muy ocupado sirviendo al Señor, que seas muy ortodoxo en tus creencias y bastante moral en tus relaciones, pero ¿cómo hablas hoy? Si reprodujéramos una grabación de la conversación de todo un día, ¿cuántas quejas habría? ¿Cuántas críticas habría hacia los demás? ¿Cuánta negatividad? ¿Habría muchas críticas y chismes? ¿Habría insinuaciones y dobles sentidos? ¿Habría insultos étnicos o religiosos? Las personas con quienes vives probablemente saben mejor que nadie cuánto te importa Jesús, porque te escuchan cuando estás cansado, enojado o bajo presión. Tal vez sea hora de llevar las líneas frontales de tu batalla espiritual al punto que realmente importa. Hacer que Jesucristo sea tan real que se convierta en el amo de tu lengua. Durante todo el día estás transmitiendo algo a la gente que te rodea. ¿Se oye como si fuera Jesús? Cuando le entregas el transmisor a Cristo, entonces ¿es Él realmente quien tiene el control? Queremos escuchar de ti. Conéctate con nosotros escribiendo a unapalabracontigo@transmundial.org. Otra vez, nuestro correo electrónico es unapalabracontigo@transmundial.org. Agradeceremos mucho tu comentario y gracias por tomar unos minutos de tu precioso tiempo para escribirnos. Una palabra contigo, de Ran Hatchka.
Mujeres de Esperanza.
Hola, ¿qué tal, amiga? Estamos comenzando un nuevo programa Mujeres de Esperanza. Por una media hora te acompañaremos y hablaremos de temas que tocan nuestro corazón.
Realmente nos gustaría hablar siempre de cosas bonitas y tiernas, pero el lema de nuestros programas es esperanza. Y nuestra intención es dar esperanza a las mujeres y niñas que enfrentan dificultades extremas y a veces les faltan las fuerzas para continuar solas.
El tema del cual nos ocuparemos hoy no solo afecta a las mujeres, sino a los hombres también, pero, como podrás apreciar, de muy diferentes maneras. Te damos la bienvenida a nuestro círculo de amigas y esperamos que al término de este tiempo nos dejes tus comentarios y algunas reflexiones, si así lo deseas. Prepara lápiz y papel, pues luego te diremos cómo puedes comunicarte. Disfrutaremos canciones que contienen mensajes de esperanza para tu vida también. Aquí va la primera y luego entramos de lleno al tema de hoy. Hablaremos sobre la pornografía.
Hablaremos hoy acerca de un tema que no es fácil exponer. De hecho, muchos que lo viven y consumen lo guardan de manera muy secreta en el interior de su ser. Nos referimos a la pornografía. El término pornografía originalmente viene de dos palabras del idioma griego que significan escrito perverso. Hoy, la pornografía toma más formas que solo los escritos. Films, videos, revistas y aún shows en vivo que pueden ser descriptos como pornográficos. Hay mucha pornografía en Internet.
Todas las formas pornográficas tienen una cosa en común. Buscan estimular el deseo sexual mostrando personas, aún niños y animales en situaciones sexuales. No muestran una relación sexual feliz en el matrimonio, no. Por lo general, sexo que es prohibido o dañino o pervertido.
¿Quieres saber lo que piensa Dios de la pornografía? El sexo es parte del regalo que Dios hizo al ser humano para que lo disfrutara. ¿Pero quiere que lo usemos de esa manera dañina y para ganar dinero y para explotar a las personas? ¿Qué sucede cuando hombres y mujeres participan en pornografía?
Es un hecho que la mayoría de los usuarios de pornografía son hombres, porque los hombres son estimulados sexualmente por la vista. Pero ¿cuál es el precio? Los hombres sufren cuando llegan a ser adictos a eso. Sus esposas sufren porque sus esposos pierden interés en ellas, prefiriendo la fantasía que encuentran en la pornografía. Las mujeres que participan en hacer pornografía son explotadas y usadas por los hombres que solo les interesan sus cuerpos. Aún niños y animales son llevados a la práctica a medida que las necesidades del consumidor crecen y a medida que se pone más y más corrupto. En la mayoría de los países, la pornografía que involucra a niños es una ofensa criminal, pero es aún muy común, aunque escondida o guardada en secreto. Es muy triste. Existen agencias turísticas que arreglan viajes en cuyo paquete se ofrecen mujeres y niñas para la actividad sexual como parte del pasaje turístico.
Judy es una mujer que conocimos. Ella ha sufrido mucho porque estuvo casada con un hombre que llegó a ser adicto a la pornografía. Nos contó lo siguiente. Una tarde, cuando mi hijo, que tenía 8 años de edad, su pequeña mascota se escapó de la jaula y se perdió. Así que mi hijo y yo comenzamos a buscar por todos lados, por debajo de los muebles y por todo alrededor donde pensábamos que esa pequeña criatura pudiera haberse escondido. Después de una minuciosa búsqueda, descubrimos su escondite, bajo un pequeño gabinete cerca de la cocina. Al fin lo encontramos. Pero yo también descubrí una bolsa de papel marrón bajo ese mismo gabinete. Lo abrí para ver qué había dentro. Mientras miraba esas revistas, me enojé y disgusté por lo que estaba viendo. Solo me alegré que en la búsqueda de la mascota fuera yo la que descubrí la bolsa marrón y no mi hijo. Desafortunadamente, esa no era la primera vez que encontraba revistas de ese tipo en mi hogar. Y cada vez me sentí enojada y disgustada. Cada vez me sentí herida, traicionada y vulnerable. Te preguntarás qué clase de material descubrí. Se trataba de material pornográfico, con fotos de mujeres y escritos para excitar sexualmente al lector. Pero ¿por qué me enojaba tanto encontrar este material? Porque me daba cuenta que estaba viviendo con alguien que era adicto a la pornografía. Eso puede ser tan adictivo como el alcohol o las drogas. Estaba observando a alguien que yo amaba, caminando rumbo a la autodestrucción, porque cada vez más miraba pornografía. Es algo que puede destruir una vida, un matrimonio y una familia.
Historias como estas son muy comunes. Un hombre o una mujer que mira material pornográfico desde niño o desde adolescente es sexualmente atraído por eso y quiere mirar más y más. Entonces trata de encontrar más material pornográfico. Al principio se siente avergonzado, pero luego rehúsa escuchar su conciencia y quiere más. Años de estar involucrado le conduce a la violencia y otros crímenes, especialmente contra las mujeres y los niños.
He aprendido que cuando una persona es atrapada en el ciclo de la pornografía, cambia. Dice mentiras y engaña a otros. Se vuelve misteriosa, enojada y egoísta, y se aísla de los amigos y de la familia. Encuentra difícil intimar emocionalmente con una persona del sexo opuesto. La persona se siente atrapada e incapaz de luchar contra sus pecados secretos. A menudo, uno no sabe que una persona es adicta a la pornografía hasta que la descubre por accidente.
Muchas personas creen que la pornografía es una diversión sin ningún peligro y parte de la vida de un hombre joven que pasa a ser adulto. Pero está llena de peligros sutiles. Una serie de estudios ha demostrado que aquellos que a menudo miran materiales pornográficos en realidad cambian sus ideas acerca de las mujeres, el matrimonio y la intimidad. Comienzan a mirar a las mujeres como un objeto sexual, no valoran la fidelidad y se vuelven insatisfechos con su esposa o pareja. A menudo están ciegos de los efectos dañinos que su conducta produce a otros.
Vivir con alguien adicto a la pornografía es doloroso. Por un largo tiempo, nuestra amiga Judy no entendía cuál era el real problema. Pensaba que era la falta de ella y su corazón estaba dolido. Quizás tú, amiga, te sientas de la misma manera. Judy nos dijo que ella trataba de vestirse y actuar de manera que pudiera agradar al esposo. Pero se daba cuenta que nada podía complacerlo. Pensó que ella era culpable de algo por la manera que era su apariencia física o algo en su personalidad. Se sintió rechazada.
Dios nos dio el maravilloso regalo del placer sexual para disfrutar en el matrimonio, pero ha sido completamente echado a perder. Nos dijo Judy, y añadió, a menudo cumplo sus demandas para complacerlo y para evitar el enojo. No he podido llenar mis propias necesidades, porque me he enfocado solo en las suyas. A veces he negado que hubiera algún problema en absoluto. Amiga, ¿algo de esto que nos cuenta Judy te describe a ti? Si es así, estoy segura que te sentirás sola, rechazada y lastimada. Quizás te preguntes si hay algo que puedas hacer.
Si alguien que nos está escuchando está involucrado en pornografía, es importante que admitas que tiene un serio problema y busques ayuda. Primero de Dios y luego de algún consejero cristiano. Debes dejar de enfocarte en ti misma y en tus deseos y volver a Dios. Ábrete al Señor y pídele que cambie tu corazón y mente. Dile a Dios que por ti misma no puedes hacerlo y necesitas su ayuda. Él es el único que puede transformarte, cambiarte y darte una nueva vida. Solo Dios puede perdonar tus pecados y cubrir tu vergüenza. Después, habla con alguien de tu confianza acerca del problema y ponte de acuerdo con esa persona que le dirás a ella cada vez que vuelvas a usar pornografía. Reúnanse a menudo para mantenerse informados. Encuentra otras cosas para hacer en esos momentos que te vengan muchas ganas de ver cosas porno. Haz una prioridad el demostrar un amor respetuoso por tu esposa o esposo y comienza a reparar tu relación matrimonial. Y si caes otra vez, no será el final. Puedes comenzar de nuevo, tan a menudo como suceda. Ya verás que valdrá la pena.
Para aquellos que están sufriendo, quiero decirles que hay esperanza. Primero, reconoce que has sido creada a la imagen de Dios y que Él quiere lo mejor para ti. El Señor no te ha rechazado, sino que desea tener una relación más estrecha contigo porque te ama y te quiere. Vuélvete a Dios y pídele que hable a tu corazón de las maneras que Él sabe hacerlo. Pídele que te fortalezca y te dé sabiduría para vivir. Luego, ama a tu cónyuge de la manera que Dios te ama a ti. También puede ser útil hablar con tu esposo abierta y francamente acerca de la situación. Puede ser que se enoje o se ponga a la defensiva. Si tu esposo rehúsa escucharte o hacer algo por el problema, busca ayuda para ti de algún consejero o pastor de tu confianza. Es muy difícil enfrentar todo por ti misma. Necesitas amigas de confianza que te aprecian y orarán por ti y te apoyarán sin andar hablando con otros acerca de tu problema.
Disfrutaremos ahora de un momento musical y seguimos con más de Mujeres de Esperanza.
Tiempo atrás una amiga oyente nos preguntó, ¿qué puedo hacer para encontrar un buen esposo? Esa es una muy buena e importante pregunta. Encontrar a un buen esposo es diferente a encontrar un esposo. El hombre con quien te cases influenciará lo que hagas luego con tu vida. Afectará tus sentimientos, podrá hacerte sentir muy feliz o muy triste. Si tienes hijos, eso influirá sobre los hijos también. Por tanto, encontrar un buen esposo es mucho más importante que solo encontrar un esposo. En la Biblia hay dos historias bien diferentes acerca de dos esposos que queremos compartirlas contigo.
La primera historia es acerca de un hombre llamado Nabal. Él era muy rico, era dueño de campos y tenía 1,000 cabras y 3,000 ovejas. El problema con Nabal es que era una persona muy mezquina. Era conocido como un hombre perverso, era áspero con las otras personas, avaro y necio. Un día otro hombre llamado David pasó por el área donde vivía Nabal. David le pidió a Nabal que fuera amable y generoso con él. Necesitaba algo de comida para los hombres que iban con él. Pero Nabal era tan mezquino, tan perverso, tan avaro y necio, que le dijo no, no le daría nada de agua, pan ni carne. ¿Qué piensas acerca de esta respuesta que recibió David de parte de Nabal? Eso enojó mucho a David porque tiempo atrás David había protegido en una ocasión a los siervos de Nabal. Los había tratado amablemente y con respeto. A cambio de eso, ahora Nabal rechazó el pedido de David de un poco de agua y comida para sus hombres. David se enojó tanto que dijo que iría y mataría a Nabal y a su familia.
Pero debes conocer la otra parte de esta historia. Nabal, este hombre perverso y egoísta, tenía una esposa cuyo nombre era Abigail. Esta mujer era conocida por su inteligencia. Ella recordaba muy bien lo que David había hecho por su gente tiempo atrás y estaba muy agradecida. Entonces preparó mucho pan, agua y carne y se apuró en encontrar a David y dijo a sus siervos que lo trataran con el respeto que él merecía. Abigail se apuró llegar hasta donde estaba David y le rogó que la escuchara. David fue amable, escuchó a Abigail. Respetó lo que quiso decirle porque él notó en ella una mujer sabia y amable. Abigail calmó el enojo de David con sus sabias palabras y él se fue. Y qué sorpresa saber que después que Nabal murió, Abigail llegó a ser esposa de David.
Hay otra historia en la Biblia acerca de una mujer llamada Ruth y un hombre llamado Boaz. Ruth era una joven viuda que se fue con su suegra a vivir al pueblo de la suegra en vez de volverse a su propia familia y pueblo. Ruth decidió vivir con Noemí y salía cada día a recoger los granos de trigo en los campos cosechados para que tuvieran ambas qué comer. Un pariente de Noemí, un hombre llamado Boaz, había escuchado acerca de Ruth de cómo cuidaba mucho a su suegra. La vio en los campos trabajando fuerte para recoger algo del grano que quedaba tirado en el suelo después de la cosecha. Boaz fue muy amable con Ruth. Le dijo a sus segadores que la protegieran y le dejaran granos para ella en los campos. Les pidió que no la ofendieran ni la lastimaran. Cuidó de los sentimientos de Ruth. Boaz la honró, tomándola en cuenta y cuidando de sus necesidades. Este hombre era conocido en la comunidad. Era respetuoso, amable y generoso. Y al final de la historia, Boaz la escogió para que fuera su esposa. Fue un buen esposo para ella.
En estas dos historias narradas en la Biblia, hemos escuchado acerca de dos clases de esposos. Uno era mezquino y no le interesaban los demás. Era visto como una persona necia. El otro era amable, se interesaba en los demás y muy trabajador. Era respetado en la comunidad, así como él respetaba a los otros. Este amable esposo estaba muy interesado en las cosas de Dios y en las necesidades de su gente. Es también importante notar algo acerca de las esposas de estas dos historias. Eran mujeres cuidadosas, sabias y dispuestas a trabajar mucho. Eran mujeres fieles, fieles a sus esposos y fieles a Dios, conociendo sus leyes para vivir bien. Estoy segura que todas queremos un esposo que sea bueno y nos cuide. Es también sabio para nosotras como mujeres y esposas ser buenas y cuidadosas. La Biblia habla con altura de la esposa que trabaja duro y es sabia. también habla con altura acerca de la mujer que es servicial para con otros y que ayuda a quienes están en necesidad. La Biblia reconoce la dignidad de la esposa que es fiel a su esposo y fiel a Dios. Quisiéramos sugerirte algunas cosas que podrían ser útiles para ti como mujer. Ante todo, reconoce a Dios como el dador de todo lo bueno. Ora a Dios pidiéndole que te prepare, ayudándote a ser la clase de esposa que agrade a Dios y a su esposo. Ora a Dios que escoja el esposo adecuado para ti y lo prepare para que sea un buen hombre. Pídele a Dios que te dé sabiduría para saber cómo conducirte en esta nueva relación. Por sobre todo, debes conocer los principios bíblicos para la familia establecidos por Dios. Si tienes una Biblia en tu casa, lee la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5, que les habla al esposo y a la esposa para que sean felices en su relación. Resumiendo el escrito, allí dice que la esposa debe respetar al esposo y el esposo debe amar a su esposa. Donde hay amor y respeto, se puede vivir en paz, y eso no es poca cosa, ¿verdad? Amiga, si Dios aún no te ha escogido un esposo para ti, no debes sentirte menos ni avergonzada. Usa ese tiempo para desarrollar tu relación con Dios. Aprovecha este tiempo para aprender cómo vivir tu vida de una manera que agrade a Dios. Dios es bueno y te ama más que lo que podría amarte un esposo. Cuanto más cerca de Dios estés, más paz sentirás. Y quizás Él tiene un buen esposo para ti, pero aún no te lo ha mostrado. A veces el Señor nos sorprende de la manera que nunca hubiéramos esperado. No dejes de creer en Dios.
Ese amor que duele, y si al entregarse no hay pasión, entonces amar no puedes. Dame de tu amor, ese gran amor, como el sol que resplandece, como la mañana siempre llegó, siempre estarás en mi mente. La esperanza que renació, ven, quédate aquí por siempre. Como el aroma de aquella flor, lo nuestro nunca envejece. ¿Qué es el amor? El darse sin esperar. ¿Qué es el amor? Menguar para que crezcas. Y es que el amor.
Hemos visto en el programa de hoy que cuando la pornografía entra al hogar, no hay ganadores. Todos son perdedores y sufren. Pero también hemos visto que Dios puede tomar una mala situación y tornarla en buena. No importa lo que suceda, Dios ve todas las cosas y aún así nos ama a cada uno. Ama a los adictos, a su familia, y ama a las mujeres que están siendo explotadas para hacer pornografía, pero Dios no ama lo que ellos hacen.
Amiga, si por alguna razón te involucraste en este mal y sientes el dolor que viene con eso, queremos decirte que Dios es experto para sanar cualquiera fuera nuestro mal físico, moral o espiritual. Busca a Dios de corazón y con verdadero interés. Las cosas cambiarán si así lo haces. Y si los deseas y tienes tiempo, permítenos conocer tu deseo de conocer más del Señor. Hasta pronto y que Dios te bendiga.
Esta ha sido una producción de Radio Transmundial.
Querida amiga, Mujeres de Esperanza te invita a que compartas tu opinión. Para nosotras es un gusto hablar sobre estos temas, pero te pedimos ahora que apartes unos minutos para decirnos cómo te sirven los temas que tratamos desde aquí. Queremos escuchar un mensaje de voz al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Envíanos entonces un WhatsApp al número, signo de más, 598-91-610-610 y te estaremos muy agradecidas. Que Dios te bendiga.
Meditemos hoy. Una pausa para reflexionar con Leonel Russell.
Es bueno aprender cosas nuevas constantemente, pero nos gusta que un nadie nos enseñe. Si precisamos algún consejo, nos gusta que otro nadie nos lo dé. Por supuesto, la enseñanza y el consejo deben venir de una fuente más fidedigna. Estoy mirando la primera mitad de Colosenses 3:16, que miramos un poquito en la última audición. Allí nos dice de dónde deben venir las enseñanzas y el consejo. Si usted lo encontró en su Biblia, podemos leerlo juntos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué es lo que mora en abundancia en nosotros? ¿Es la palabra de Cristo? ¿O es la novela, la revista o la película de guerra? En el versículo leído es de notar que la sabiduría y la palabra de Cristo son dos cosas que van juntas. También vemos que la persona indicada para enseñar y dar consejo es la persona en quien mora en abundancia la palabra de Cristo. Hay una sola forma de conseguir esa abundancia de sabiduría, y es por estudiar la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, con plena conciencia de que es realmente palabra de sabiduría divina para guiarnos. Primero a Cristo para la salvación y luego para guiarnos a través de la vida en forma útil y agradable a Dios y a nuestro semejante. En ese grupo de cristianos que la Biblia llama iglesia, vemos que todos deben de estar saturados de la palabra de Cristo y que todos deben ayudarse mutuamente con alguna palabrita de sabiduría bíblica o con algún consejo acertado en un momento difícil en la vida de un hermano en Cristo. Amigo, el mundo está más lleno que nunca de conocimiento, pero la verdadera sabiduría está en esa Biblia que usted tiene en la estantería. Sáquele el polvo y empiece a leer allí, donde dice Nuevo Testamento. Ahora.
Las iglesias evangélicas del Uruguay quieren aprovechar este espacio para estar en contacto contigo y ayudarte en tu crecimiento espiritual. Para ello te recomiendan varios cursos a distancia de la Escuela Bíblica Emaús. Guía para crecimiento cristiano, la mujer que agrada a Dios, la evangelización personal y que prediques la palabra. Primer envío gratuito. Solicita estos u otros títulos por el 099-333-617. Meditemos hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe!
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Bienvenidos a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Mi nombre es Lemuel La Rosa y soy su anfitrión representando a RTM Uruguay. En la jornada de hoy estudiaremos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 16 al capítulo 15, verso 2. Este programa, amables oyentes, se financia con las ofrendas y donaciones de personas como usted. Puede hacer llegar su aviso de donación al celular 091-610-610. Ahora iniciemos el estudio de hoy, pero antes pidamos la bendición de Dios en oración. Padre Celestial, guíanos al estudiar este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 14. Bendice a cada oyente en sus necesidades. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy estudiando el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Y en nuestro programa anterior estábamos considerando lo que significa pedir u orar en el nombre de Cristo. Y decíamos que orar en su persona significa pararse en su lugar, significa estar completamente identificado con Él y significa estar unidos a Cristo. Significa que usted y yo, amigo oyente, cuando nos paramos delante de Dios, imploramos los méritos de su bendito Hijo. Nosotros no tenemos ningún mérito ni ninguna posición propia ante Dios. Él oye nuestras oraciones cuando se elevan en el nombre de Cristo. Esta no es simplemente una frasecita que añadimos al final de la oración, terminando con las palabras «en el nombre de Jesús». Orar en su nombre es presentar la oración en los méritos de Jesús y para su gloria. «Lo haré», dice el Señor, «para que el Padre sea glorificado en el Hijo». Una oración que permita que Dios sea glorificado en el Hijo es una oración que con toda seguridad Él contestará. Ahora es necesario que sea para su honra y su gloria, y no para nuestros fines egoístas. Cuando oramos en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios, no estamos orando por egoísmo para nosotros mismos. Estamos orando para Él. Oramos para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora esta promesa es dada a aquellos que le aman y dan evidencia de su amor cuando guardan sus mandamientos. El amor será demostrado mediante la obediencia a Cristo. Un cristiano indisciplinado no puede decir que ama al Señor Jesús. ¿Cómo le está yendo a usted en este punto, amigo oyente? ¿Le ama a usted? ¿Está usted guardando sus mandamientos porque le ama? Una noche el doctor Harry Ironside estaba sentado en una plataforma con un pastor joven durante una serie de reuniones. Una señorita entró al templo y el pastor le informó al doctor Ironside que ella había sido muy activa en la iglesia, pero que ahora se estaba asociando con el mundo y viviendo con el mundo, y que esta era la primera vez en mucho tiempo que él la había visto venir a la iglesia. Aquella noche, el doctor Ironside predicó sobre este texto de las Escrituras. Pues bien, esta señorita se puso muy irritada, y después del culto vino a hablar con el doctor Ironside y le dijo, «¿Cómo se atreve usted a decirle a esta gente que todo lo que pidan en el nombre de Jesús lo hará?» El doctor Ironside le contestó, «¿Por qué no se sienta para contármelo todo?» Ella accedió y le contó que desde hacía algunos meses su padre estaba gravemente enfermo y que mientras el médico estaba en su cuarto, ella se había arrodillado en la sala para orar y pidió por la mejoría de su padre. Cuando el médico bajó del cuarto, le informó que su padre había fallecido. El doctor Ironside le preguntó a la señorita, ¿qué pasaría si ella, encontrando un cheque que fuese designado para otra persona, tratara de cobrarlo firmando el nombre de esa persona? Ella dijo que sería una falsificadora. El predicador le mostró entonces este versículo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Luego le preguntó si ella había estado haciendo eso. Y ella se enrojeció. Entonces el doctor Ironside le explicó que lo que ella trataba de hacer era lo mismo que tratar de cobrar un cheque que era designado para otra persona. Todos nosotros, amigo oyente, necesitamos reconocer que la obediencia a Él es la evidencia de nuestro amor y que esta promesa es dada a aquellos que le aman. El Señor hace ahora la promesa del Espíritu Santo. Leamos los versículos 16 y 17 de este capítulo 14 de San Juan. «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros». Esta es una verdad única de esta edad en que vivimos. El Espíritu Santo estaba en el mundo antes de Pentecostés, pero en el día de Pentecostés vino para morar en los creyentes. Eso fue lo nuevo. El Consolador ha venido para fortalecernos. Jesús se va, pero enviará a este que nos puede fortalecer. No dice que el mundo no recibiría el Espíritu de verdad. Dice que el mundo no puede recibirle. Si solo pudiéramos aprender eso, amigo oyente. Un hombre tiene que creer primero. El Espíritu de Dios toma la palabra de Dios y la enseña y se la abre al creyente. El inconverso tiene que creer primero en Jesucristo como su Salvador. Entonces el Espíritu Santo morará en él. El hombre del mundo no puede verlo porque Dios solo puede ser visto y adorado en espíritu y en verdad. Es visto con el ojo espiritual. El evangelista Billy Graham usa la expresión «los ojos y los oídos del alma». Es solo mediante el Espíritu de Dios que estos ojos y oídos pueden ser abiertos para entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el Maestro que nos guía a toda verdad. Sin Él, la Biblia puede llegar a ser solo un libro de historia, un libro de hechos. El Espíritu Santo nos enseña las verdades de la Biblia. Había estado pues en el mundo, pero Jesús dice que ahora Él estará en vosotros. Continuemos leyendo el versículo 18 ahora. «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». Jesús dice que no nos dejará huérfanos, sino que vendrá en la persona del Espíritu Santo. Ahora los versículos 19 y 20 dicen: «Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros». Ahora, ¿cuál es aquel día? Bueno, en aquel día es el día en que usted y yo vivimos, amigo oyente. Es el día que comenzó con Pentecostés. «Vosotros en mí», dice el Señor, «y yo en vosotros». Esta es la declaración más profunda en todo el Evangelio de Juan o en toda la Biblia. Aún a un pequeñito le es posible comprenderla, y sin embargo, ningún filósofo puede sondear las profundidades de su significado. «Vosotros en mí». Esta es la salvación. Ser salvo significa estar en Cristo. Es por eso que el apóstol Pedro dice que somos salvos mediante el bautismo. Y el bautismo significa identificación, y significa ser identificado con Cristo. Dios ve a todos, o bien en Cristo, o bien fuera de Cristo. O estamos en Él por la fe, o estamos fuera de Él, todavía con los pecados. Si usted, amigo oyente, está en Cristo, entonces Dios le ve en Cristo, y su justicia es la justicia suya, porque estamos completos en Él. Ahora, «yo en vosotros», esa es la segunda parte de esta declaración, y esta es la santificación. Es el vivir cristiano aquí en el mundo. ¿Vive Cristo en usted, amigo oyente? El apóstol Pablo dice en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Continuemos ahora con el versículo 21 de este capítulo 14 de Juan. «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él». No diga que usted ama a Cristo, amigo oyente, si no le está obedeciendo. Aquí Jesús lo expresa muy claro. Jesús se manifestará a aquel que le ama. No crea que esta es una manifestación mediante alguna visión. Más adelante él dice que es el Espíritu Santo quien tomará las cosas de Jesús y se las revelará. ¿Dónde hace esto? En la palabra de Dios. Allí es donde Jesús es manifestado. Leamos ahora el versículo 22 del capítulo 14 de Juan. Le dijo Judas, no el Iscariote, «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?» Judas oye todo esto y cree que es maravilloso, pero pregunta si no sería maravilloso que todo el mundo también lo oyera. Y pregunta a Jesús si es que se ha olvidado del mundo. A propósito, aquí está el primer misionero. El Señor Jesús le contesta, y su contestación forma el resto de este capítulo 14 de San Juan. Le asegura que no se ha olvidado del mundo, sino que está pensando en el mundo. Leamos los versículos 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió». La manera en que el mundo se va a enterar del Señor Jesús no es mediante los tratados que distribuimos, sino por nuestra obediencia. Sí, se trata de la obediencia, amigo oyente. La profesión realmente no vale nada. Ser miembro de una iglesia en verdad no vale nada. Nuestro amor tiene que ser evidenciado por nuestra obediencia. ¿Qué le parece el amor suyo, amigo oyente? ¿Le disciplina? Estas cosas son verdaderamente importantes. Continuemos con los versículos 25 y 26 de este capítulo 14 de Juan. «Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Jesús les está diciendo que Él no se ha olvidado del mundo. El hecho es que Él está pensando en el mundo. Se ha reunido con estos apóstoles en el aposento alto y les ha dado la verdad para que la puedan llevar al mundo en el poder del Espíritu Santo. La única manera en que la verdad puede ser dada al mundo es mediante estos hombres. Juan estaba en aquel aposento alto, y Juan ha escrito estas verdades para nosotros. Jesús les asegura que el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y que les recordará todo lo que Él ha hablado. Leamos ahora el versículo 27. «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Este versículo nos lleva al primer versículo. Es su última palabra de consuelo. La paz de la cual habla aquí no es la paz que resulta de tener perdonados los pecados. Esta es la gloriosa y maravillosa paz que viene al corazón de aquellos que se han entregado completamente al Señor Jesús. Es la paz del corazón y de la mente de aquellos que se hallan en la voluntad de Dios. Leamos ahora los versículos 28 al 31 de este capítulo 14 de Juan. «Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí». Jesús les dice que ellos deben de regocijarse porque Él se va, debido a las maravillosas bendiciones que vendrán sobre ellos. Jesucristo volvería al Padre y luego les enviaría al Consolador. Les dice que no puede caminar ni hablar mucho con ellos, y la verdad es que así fue. El príncipe de este mundo venía. Jesucristo tendría entonces otro encuentro con Satanás, y creemos que tuvo lugar allá en el huerto de Getsemaní. Después iría a la cruz por los pecados del mundo, y luego de su ascensión, el Consolador vendría a los creyentes. Y esperamos que ahora mismo el Espíritu Santo le esté revelando a usted, amigo oyente, las cosas de Cristo. Y así dejamos el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Y llegamos al capítulo 15. Este 15 capítulo de Juan es una continuación del mismo discurso del aposento alto, pero nuestro Señor en verdad no pronunció esta porción en el aposento alto. Por lo menos, la suposición es que no lo habló allí, porque la última declaración del capítulo 14 es, «Levantaos, vamos de aquí». En alguna parte, entre el aposento alto y el huerto de Getsemaní, nuestro Señor habló las palabras del capítulo 15 y del capítulo 16, y luego hizo la oración del capítulo 17. Probablemente elevó esta oración en camino hacia el huerto de Getsemaní. Ha sido la creencia de muchos expositores de la Biblia que nuestro Señor Jesucristo dijo las palabras de este capítulo 15 en un discurso en el Valle de Cedrón, o en la ladera del Monte de los Olivos, porque sabemos que en aquel entonces había una viña en aquella región que cubría aquel valle. También sabemos que era noche de luna llena porque era el tiempo de la Pascua, y bien pudo haber sucedido así, y creemos que este habría sido un lugar bastante apropiado para hablar las palabras de este capítulo. Ahora, algunos expositores ingleses han ofrecido otra sugerencia que nos inclinamos a aceptar. Creen ellos que Jesús habló estas palabras la noche en que pasó por el templo cumpliendo la ley, ya que la cumplió tan escrupulosamente. Las puertas habrían estado abiertas toda la noche durante las noches de la Pascua. Aquellas hermosas puertas del templo en verdad atraían a muchos turistas. Habían sido forjadas en Grecia y habían sido llevadas a flote al otro lado del Helesponte y luego traídas a Jerusalén y puestas allí en el templo de Herodes. Eran hechas de bronce y entrelazada con el oro en las puertas había una vid de oro. La vid era símbolo de la nación de Israel. Hay varias citas bíblicas que nos demuestran que el olivo y la vid son símbolos de Israel. En el Salmo 80, por ejemplo, versículos 8 y 9 leemos, «Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra». El profeta Isaías también se refiere a esta vid en el capítulo 5 de su profecía y dice, «Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña». Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. El profeta Jeremías, por su parte, en el capítulo 2 de su profecía, versículo 21, dice, «Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña?». Y el profeta Oseas en el capítulo 10, versículo 1 dice, «Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos». Creemos pues que es muy evidente que la vid es una descripción de la nación de Israel. Ahora, amigo oyente, nuestro Señor está diciendo una de las cosas más revolucionarias que aquellos hombres jamás hubieran escuchado. Esto nos parece algo muy conocido para nosotros hoy en día, pero era algo muy extraño para ellos. ¿Quiere escuchar sus palabras? Comencemos, pues, leyendo el primer versículo de este capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Dice Jesús, «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador». La palabra para verdadera en este versículo es aletinos, que significa genuina. Ahora, una cosa puede ser verdadera comparada con el error y la falsedad, o una cosa puede ser verdadera comparada con lo que sea una falsificación. Este último es el sentido en que es usada aquí. Ya hemos visto esta palabra usada de la misma manera en el Evangelio de Juan. Juan era una luz reflectora, pero Jesucristo es la luz verdadera. Moisés dio pan en el desierto, pero Jesucristo es el verdadero pan. Por tanto, Jesús está diciendo, «Yo soy la vid genuina». Estos discípulos pensaban según su mentalidad judía, y su modo de pensar había sido gobernado por el Antiguo Testamento. Jesús les está diciendo ahora que la nación de Israel no es la vid genuina. Su identificación con la nación judía y con la religión judía no es lo esencial. «Yo soy la vid genuina», dice él. Lo importante ahora es que los discípulos estén relacionados con Jesucristo. Nuestro Señor usó aquí una maravillosa figura y la expresó con toda claridad. Era revolucionaria en aquel entonces y hoy en día todavía esto es cierto. No es su identificación con una religión o ceremonia u organización lo que es esencial, amigo oyente. Usted tiene que estar identificado con Cristo mismo. Usted está en Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo el momento en que confía en Cristo como su Salvador personal y es renacido como Hijo de Dios. «Mi Padre», dice el Señor, «es el labrador». Esta también es una palabra de suma importancia. En los pasajes del Antiguo Testamento y en las parábolas, Dios es el dueño de la vid. Aquí, Él es el labrador, el que cuida de la viña. Jesús es la vid genuina y el Padre cuida de Él. Se nos dice en el Antiguo Testamento que el Señor Jesús subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. Piense usted cuántas veces el Padre intervino para salvar a Jesús del diablo de aquel que quiso matarle. El Padre es quien cuida de la vid y cuidará también de los pámpanos. los pámpanos o pequeñas ramas tienen que estar unidas a la vid. ¿Para qué? Para llevar fruto, amigo oyente. Hay tres palabras o frases que son muy importantes y las estudiaremos al seguir leyendo el capítulo. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 15 de Juan. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En mí, dice aquí, es decir, en Cristo. Esto es lo que significa ser salvado. Hay grandes palabras como propiciación, reconciliación, salvación, pero estas abarcan aspectos particulares de la salvación. Todo el espectro de la salvación se halla en la frase en Cristo. Hay solo dos grupos de personas, los que están en Cristo y aquellos que no están en Cristo. Ya hemos mencionado que uno llega a estar en Cristo al confiar en Él como Salvador personal, y así llega a ser hijo de Dios por la fe. Un creyente es renacido por el Espíritu de Dios y luego el Espíritu mora en el creyente. El Espíritu Santo hace otra cosa, también bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo. Todo pámpano en mí. Este pasaje fue dirigido a creyentes, amigo oyente. Jesús no está hablando en cuanto a cómo una persona se salva. La verdad es que en este pasaje no habla en cuanto a la salvación. Está hablando en cuanto a llevar fruto. Y esta es la próxima frase que queremos señalar. La palabra fruto se menciona 6 veces en los primeros 10 versículos de este capítulo 15. Al seguir nuestro estudio, notaremos que hay 3 grados de llevar fruto. Fruto, más fruto y mucho fruto. Todo el tema aquí es el de llevar fruto. El Señor dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahora, ¿de dónde lo quita? Lo quita del lugar o de la posibilidad de llevar fruto. Escuche usted cómo Él describe esto en el versículo 6 de este capítulo 15 de Juan. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Alguien dirá, pues esto me suena como si le fuera posible a uno perder la salvación. Pero recuerde, amigo oyente, este pasaje no está hablando en cuanto a la salvación, sino en cuanto a la producción de fruto. Habla en cuanto al resultado de la salvación. Ahora, en primer lugar, ¿qué es el fruto? No creemos que el fruto aquí sea el ganar almas, como lo creen tantas personas. Creemos que eso es más bien un subproducto, pero que no es el fruto mismo, es el fruto del Espíritu. El apóstol Pablo habla de esto en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, diciendo, «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el fruto en la vida del creyente». 3 de estos son mencionados en este pasaje. Pasemos al versículo 7. «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho». Esta es la oración eficaz. Ahora el versículo 8 dice, «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos». Este es el fruto perpetuo. Y pasando ahora al versículo 11 de este capítulo 15 de Juan, leemos, «Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido». Y este fruto es el gozo celestial. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Que Dios le bendiga ricamente.
Al finalizar el estudio de hoy, nos gustaría invitarle a que se tome un momento para darnos a conocer sus impresiones y comentarios sobre el programa. Pero sobre todo, cuéntenos cómo le está ayudando a mejorar, a tomar decisiones en situaciones específicas de su diario vivir. Por mensaje de texto, comuníquese al 091-610-610. Repito, mensajes de texto al 091-610-610. Y si quiere estudiar más, pídanos las notas y bosquejos que se las compartiremos gratuitamente. Descárguelas también en la siguiente dirección en internet: rtmuruguay.org. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo.
quien por mí libremente derramó, derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Pensar bien. Uno de mis proverbios favoritos dice: sembraré un pensamiento y cosecharé una acción. Sembraré una acción y cosecharé un hábito. Sembraré un hábito y cosecharé un carácter. Sembraré un carácter y cosecharé un destino. El autor es desconocido, pero ¿qué sabiduría más profunda encierra tanto el versículo bíblico de Filipenses 4:8 como el proverbio citado? Si todo empieza con un pensamiento, lo natural es concentrarnos en pensamientos como los que describe Filipenses capítulo 4, versículo 8. El versículo nos ofrece una lista de cualidades en las que podemos centrar nuestra atención. ¿Qué sucedería si a partir de hoy empezáramos a enfocar nuestros pensamientos en todas esas cualidades? Lo más seguro es que podríamos elevarnos por encima de las circunstancias y vivir una vida más plena. ¿Cómo lograrlo? Siendo conscientes de lo que pensamos. El apóstol Pablo, entendiendo lo crucial de los pensamientos para moldear a la persona que somos, expresa un imperativo que es necesario atender con prontitud. Es urgente tomar una decisión consciente de enfocar nuestra mente en esas cualidades que nos llevarán a los niveles más desarrollados de crecimiento personal y espiritual. El proverbio citado complementa ese sentido al tener la capacidad para resumir una verdad profunda sobre la vida humana. Nuestros pensamientos nos llevan a las decisiones y acciones que moldean quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Hoy tenemos que tomar una decisión de vida o muerte y es decidir en qué concentraremos nuestros pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos, entonces, preguntémonos, moldean nuestra mente? Enfocándonos solo en lo que edifica, será nuestra vida una bendición. Meditación escrita por Iris Barrientos, Honduras. Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, Casi Ejido. Solicítelo por el 091-610-610.
¡Qué necesario es el estudio de la Biblia! Por eso la Iglesia de Dios Renovando Vidas de Solimar, Uruguay, le invita ahora al encuentro con tu Instituto Bíblico. Un tiempo de estudio, reflexión y desafíos prácticos para su crecimiento espiritual. La enseñanza de Pablo en Romanos no es solamente teológica, es muy práctica y toca aspectos de nuestro diario vivir. El día de hoy concluiremos con la segunda parte del capítulo 13 de Romanos. En esta lección, que hemos titulado Ministros de Dios, aprenderemos la manera en la que Pablo enfocó ciertos aspectos del diario vivir del creyente que tienen que ver con usted y conmigo.
En el estudio de hoy comenzaremos a analizar el capítulo 13 de Romanos. En el capítulo 12, Pablo comienza a decirnos cómo aplicar todas las cosas maravillosas que nos enseñó en los anteriores capítulos. En primer lugar, se dirige a nosotros y luego a la comunidad espiritual, lo que conocemos como la Iglesia. Ahora, en el capítulo 13, nos dirá cómo aplicar estas verdades a nuestra relación con el gobierno. Y en la segunda parte del capítulo nos dirá cómo aplicarlo a la gente que se cruza con nosotros y que no son creyentes. En el capítulo 13, los primeros versos, Pablo nos da una magnífica declaración con relación a aquellos que son cristianos y ciudadanos de algún país. Démosle una vista general al pasaje mientras nos adentramos en sus enseñanzas. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Qué le parecerían estas instrucciones sobre nuestra relación con el gobierno, especialmente si usted vive o ha vivido bajo algún régimen dictatorial o totalitario como los hay y ha habido en nuestra América Latina? ¿Cómo se aplica a todos los tipos de gobierno bajo los cuales vive un creyente? Ese es el reto que presentan estos capítulos. Tratemos de resumir el contenido de lo que dice el pasaje, y más adelante nos gustaría compartir con usted lo que nos dice este pasaje. Lo primero que nos dice es que los gobiernos y la autoridad que ostentan provienen de Dios. Uno de los pasajes más ilustrativos de esta verdad se encuentra en Daniel capítulo 4. Es aquí donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos da su testimonio personal. Usted recuerda cómo Daniel entendió la presión que representaba estar en el palacio del rey aún siendo un muchacho. A él y a sus tres amigos les fueron cambiados los nombres y en cierto sentido quisieron convertirlos en babilonios. Pero Daniel parece que dijo, «No, señor, ustedes no nos convertirán en babilonios. Nosotros los convertiremos a ustedes en creyentes en Dios». Usted se sorprende al leer los primeros capítulos de Daniel de cómo ellos tuvieron éxito, porque este es el testimonio del mismo rey Nabucodonosor profesando fe en Dios. Mientras él lo cuenta, recuerda cómo Daniel interpretó el sueño en el que se decía que él quedaría loco y que viviría alejado de la civilización por 7 años hasta que Dios le hiciera entender que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere, lo da. Si lee Daniel capítulo 4, notará cuántas veces esa verdad es enfatizada. Este Nabucodonosor debió haber tenido un orgullo desmedido. Escuche, estuvo 7 años viviendo como un animal antes de humillarse ante Dios, pero finalmente reconoció esta verdad. Bien, esa es la verdad que Pablo está enfatizando en estos versos. Los que gobiernan reciben autoridad de parte de Dios. Si estuvo con nosotros anteriormente, recordará que hablamos de Nerón, el emperador, una especie de monstruo humano. Nabucodonosor fue también un emperador déspota. Cuando usted los estudia a ellos, así como a otros emperadores, usted se sobrecoge al pensar en esta verdad de que el poder es dado por Dios a los que gobiernan. La otra verdad que nos enseña es que las autoridades civiles son puestas por Dios. Existen alrededor de 16 diferentes palabras para ordenación en la Biblia. En 3 lugares, incluyendo este, significa colocar estratégicamente. Jesús le dijo a sus apóstoles, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca». Lo que les quiso decir fue que los colocaría estratégicamente en el mundo, como luces en un candelero, de tal manera que pudieran ser fructíferos. De la misma manera nos dice que las autoridades han sido puestas por Dios en este mundo de manera estratégica para que tengamos leyes y orden. Por supuesto que eso implica que la ley y el orden provienen de Dios, y es cierto. La ley y el orden deben venir de parte de Dios. Tres veces Pablo dice que esta persona que representa la ley y el orden, lo que sería en aquel tiempo un centurión, lo que hoy es quizás un policía, nos dice Pablo tres veces que es un ministro de Dios. ¿No le parece intrigante? Lo otro que nos dice es que este oficial de la ley es un vengador en nombre de Dios para el que hace lo malo. Si usted lo examina bien, Pablo está poniéndose del lado de aquellos que enfrentan la maldad aún con las armas cuando es necesario. ¿Recuerda usted que Pablo nos dijo en el capítulo 12 que la venganza es del Señor? No se vengue usted, Dios lo hará. En una ocasión, mientras Pablo era juzgado, se le dio la palabra y al comenzar a hablar, uno de los jueces ordenó a un soldado que lo golpeara en la boca. Bueno, Pablo estaba en el Señor, pero en aquel momento reaccionó diciéndole al juez, «Dios te golpeará a ti, pared blanqueada». Ellos le dijeron a Pablo, «¿Así le hablas al sumo sacerdote?». Y Pablo se excusó diciendo, «No vi bien, hermanos, no sabía que era el sumo sacerdote». Pero su primera reacción fue que Dios ejecutaría la venganza, no él. No tenemos por qué vengarnos porque Dios lo hará. Ese sería uno de los principales postulados del pacifismo. Uno más sería que los agentes de la ley son ministros de Dios en el presente para castigar al que es malo. La pregunta sería, ¿debemos dejar que la maldad tome control del mundo, que los malos hagan lo que quieran sin recibir castigo? Esta enseñanza nos dice que no. Por supuesto que Dios ejecutará venganza en el futuro, Dios traerá a los hombres a juicio. Salomón llega a la conclusión en el libro de Eclesiastés de que ciertamente habrá un juicio. Debe haber un juicio y habrá un juicio para todo aquel que hace lo malo. Y ese juicio será justo. En esta vida no siempre vemos a la justicia triunfar, así que Dios hará un juicio justo. Pero ¿significa eso que debemos dejar que la maldad haga lo que quiera hasta que llegue el juicio de Dios? ¿Deberíamos dejar que personas que hacen actos terroristas como los que se perpetraron contra las Torres Gemelas de Nueva York hagan lo mismo cuantas veces lo deseen? Creo que el punto de Pablo se aplica a estas realidades. Pablo nos dice que en el tiempo presente debe haber ley y orden, y Dios tiene ministros para que ejecuten venganza contra el que es malo. Por lo tanto, como creyentes, debemos estar sujetos a los que hacen cumplir la ley, incluyendo los reyes y emperadores. En otros pasajes de Escrituras se nos dice lo mismo. Por ejemplo, escuche a Pedro en 1 de Pedro 2. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Regresando a Romanos, usted puede decir que hay dos conceptos que Pablo está tratando aquí. Puede ser que él tenga en su mente al judío que tenía una tradición histórica de no someterse a nadie, sino solamente a Dios. ¿Usted recuerda el libro de Esther? Cuando aquel malvado primer ministro llamado Amán quiso que todo el mundo se inclinara ante él, Mardoqueo no lo hizo. No muy fácilmente un judío se inclinaría ante alguien que no sea Dios. Ellos tienen una reputación de ser gente difícil de manejar y conquistar. Y por supuesto que los cristianos tenían también una reputación similar. Muy temprano en la historia se esparció la idea de que los cristianos no se sujetaban a ninguna otra persona o institución, sino solo a Dios. se decía que eran caníbales por causa de la Santa Cena y la declaración de que comían el cuerpo y la sangre de Cristo. Por supuesto que estas eran puras calumnias. Para enfrentar eso, Pablo y Pedro dicen que sean buenos ciudadanos y que se sujeten a las autoridades que los gobiernan. Les dice que no solo lo hagan por temor al castigo que pudieran recibir, sino por causa de la conciencia, porque es justo, porque Dios ha instituido que debe haber ley y orden. Por esa razón pagamos impuestos, y en aquel tiempo los pueblos conquistados pagaban toda clase de impuestos. Jesús nació en Belén porque sus padres tuvieron que cumplir con una orden de ser censados y esto tenía que ver con pagar impuestos. Si usted piensa que tiene que cumplir con responsabilidades y pago de impuestos, piensa en la gente a las cuales se les escribió Pablo. Pablo les dice que cumplan con sus obligaciones. No podemos continuar por causa del tiempo, pero le invito a nuestra próxima clase, donde continuaremos con este interesante tema de Pablo en el libro de Romanos. Espero que nos acompañe, Dios mediante.
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610-610.
Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay. Más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Hoy tenemos un mensaje que lleva como título Conflicto con los contumaces. Recuerde que estamos en Primera los Tesalonicenses. Mantenga su Biblia abierta en ese lugar. Vamos a escuchar entonces el mensaje de hoy.
Hemos llegado al quinto estudio en la Epístola a los Tesalonicenses. Abra su Biblia en el capítulo 2 y los versículos 13 al 16, porque tenemos aquí un pasaje muy, pero muy interesante. Claro, toda la palabra de Dios es interesante. No hay en realidad pasaje que no tenga su valor. Pero este tiene algo especial. Lo hemos titulado Conflicto con los contumaces. Vivimos en un día de violentos conflictos que se desatan contra los verdaderos cristianos en todo el mundo. Hay enemigos del Evangelio en todo el mundo. El doctor Billy Graham, en un programa radial, dijo que han muerto más personas mártires del Evangelio en este siglo que en todos los siglos previos de la historia. En el año 1964, el doctor Paul Carlson, un médico misionero, fue asesinado vilmente, horriblemente, en el Congo por enemigos del Evangelio. La historia está llena del odio inmerecido contra los creyentes en Cristo. Los creyentes en Cristo son gente pacífica, gente que ama, gente que ayuda a los demás. ¿Por qué se desatan tormentas de persecución y odio contra ellos? La Biblia nos enseña por qué. En este pasaje, en los versículos 13 y 14, encontramos nuestra primera división, ¿Qué contraste entre el creyente y el rebelde? Así lo he titulado. ¿Qué contraste entre el creyente y el rebelde aquí en los versículos 13 y 14? Por ejemplo, el creyente recibió la palabra cuando la oyó predicada como palabra de Dios. Dice el versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La actitud nuestra hacia la Biblia revela nuestra relación con Dios o la falta de esa relación. Hay personas hoy en día que se llaman protestantes. Yo quiero que usted mantenga los ojos bien abiertos, porque llamándose, a pesar de llamarse protestantes, atacan la autoridad y el valor de la Biblia. Con palabras sutiles y con subterfugios, quieren conminar y, mejor dicho, quitar la autoridad de la Biblia, la palabra de Dios. La actitud de un hombre hacia la Biblia revela su actitud hacia Dios. Estos habían creído la palabra de Dios, pero no solo la habían creído y la habían recibido, sino que, qué interesante frase, al final del versículo 13 dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa. La palabra de Dios no es solo un libro que nosotros apreciamos, honramos y exaltamos. La palabra de Dios, cuando se acepta por fe, es algo que actúa dentro de nosotros, dice el apóstol por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir actúa? Quiere decir que funciona. Quiere decir que produce algo dentro de nosotros. Quiere decir que nos mueve. ¿Te mueve a ti la lectura de la palabra de Dios? ¿O me dices que te es un libro aburrido o pesado? ¿Me dices que tienes dudas acerca de su autoridad? Mira, entonces algo anda mal entre tu alma y tu Dios, porque el verdadero Hijo de Dios, el que de veras ha recibido a Cristo, aprende a disfrutar de su palabra, la Biblia, no con dudas, sino con alabanza. Ellos, los creyentes, imitaron la paciencia y la bondad de otros hermanos perseguidos. San Pablo dice en el versículo 14 que estos tesalonicenses, al recibir a Cristo, sufrieron horriblemente, pero en vez de maldecir a sus perseguidores, no, ellos padecieron y fueron imitadores de los que sufrían persecución en otras regiones del mundo. Cuando uno es verdadero creyente, cuando llegan las persecuciones, la actitud es una actitud de paciencia y de amor. No quiere decir que aprobamos la persecución, lejos sea, la condenamos, nos oponemos a ella, pero nuestra actitud de corazón es de imitar a aquellos que con paciencia, como el mismo Señor Jesús, aceptaron la persecución como parte del plan de Dios. La segunda parte, la segunda división de nuestro estudio en esta ocasión, son los versículos 15 y 16, aquí del capítulo 2 de Primera Tesalonicenses. Y yo lo he titulado, ¿qué criminales se tornan los incrédulos? ¿Qué criminales se tornan los que no quieren creer la palabra de Dios? Dice en el versículo 15 que mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Sí, los asesinos de Jesús eran incrédulos. Hoy en día los incrédulos, los ateos, los que niegan a Dios, los que no quieren aceptar el Evangelio, son los bisnietos, por así decirlo, los bisnietos de esos criminales que asesinaron a Jesús y a los profetas, los bisnietos de esos criminales deambulan por el mundo hoy. En la China comunista se ha asesinado a miles y miles de creyentes en Cristo. Las iglesias han sido destruidas y han sido transformadas en colegios y en museos. El comunismo ateo persigue al Evangelio y destruye a los creyentes, y te va a destruir a ti y a mí si algún día llega a nuestros países. Por eso debemos orar a Dios que nos libre de ese movimiento tan diabólico. Y luego dice en la segunda parte del versículo 15, nos expulsaron a nosotros, no agradan a Dios y se oponen. Esto está ocurriendo en muchas partes del mundo hoy también. Están expulsando a los predicadores. No agradan a Dios y se oponen al Evangelio. En el país del Morocco, un país musulmán, la persecución contra los hermanos míos y tuyos en Cristo es horrible. Hablé con un misionero que predica el Evangelio en el Morocco y él me contaba la agonía, el sufrimiento moral y físico que tienen que sufrir nuestros hermanos en ese país. En muchas partes del mundo hay una gran persecución porque el incrédulo se torna criminal en un solo momento. Dice que impiden hablar el Evangelio impidiendo que otros se salven. Eso es lo peor del incrédulo. No solamente que él no quiere rendirse ante la cruz de Cristo, no solamente que él es altivo, arrogante y egoísta, sino que impide que otros se acerquen al Evangelio. ¿Por qué es que los hombres se oponen de tal manera al Evangelio cuando el Evangelio es una bendición para las naciones, cuando Cristo vino para cambiar y bendecir las vidas y los hogares? Es que el incrédulo está movido por el espíritu del demonio, de Satanás. El que rehúsa someterse a Cristo se ha sometido al diablo, a Satanás. El que rechaza el puro evangelio de la gracia inmerecida de Dios se ha sometido a la esclavitud que bien se merece de Satanás. ¿Cuál es el resultado? Nuestro pasaje termina diciendo: pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. El juicio de Dios es severo, es rápido, es final. El incrédulo que se opone al Evangelio, que se torna criminal, violento, egoísta, que impide incluso que otros oigan la palabra, está bajo el juicio de Dios. Amigo mío oyente, quizás eres incrédulo, quizás has escuchado este programa sin saber por qué. Dios te hizo sintonizar a nuestro programa para que te arrepientas de tu incredulidad, porque si no te arrepientes, el juicio de Dios va a caer sobre ti, y yo deseo que seas salvo, y Dios lo desea también. El amor de Dios te puede alcanzar a ti en este momento si te arrepientes. Recibe esta palabra como palabra de Dios, porque eso es en verdad, y entonces Dios va a empezar a actuar en tu corazón. Deja de ser incrédulo, recibe a Cristo. Permite que Él cambie tu vida y entonces serás uno de los nuestros. Serás un creyente en el Señor Jesús.
De esta forma estamos cerrando la última edición de esta semana de Cruzada con Luis Palau. Recuerde que usted se puede contactar con nosotros a través del 091-610-610. Desde fuera de Uruguay, signo de más 598-91-610-610. Que tenga usted un fin de semana bendecido. Le espero el próximo lunes con una nueva edición de Cruzada con Luis Palau.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor.
¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me! ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola, estimado oyente, ¿qué tal? Nos encontramos en una nueva audición de preguntas y respuestas. Es una alegría poder recibirle en esta ocasión.
Sin lugar a dudas, hoy tendremos un programa muy edificante que sacará afuera muchas dudas que tenemos. Nos dedicaremos a contestar la siguiente pregunta. ¿Se pueden comunicar los muertos con los vivos?
Recordamos a nuestros oyentes que el material para este programa fue extraído del libro 55 Respuestas a Preguntas sobre la Vida Más Allá de la Muerte, de Mark Hitchcock. No perdamos más tiempo entonces, pero antes de comenzar, vamos a escuchar un poco de música.
En la que nos focalizaremos en el programa de hoy, dice: ¿se pueden comunicar los muertos con los vivos?
Silvia, una encuesta Gallup reciente afirma que un gran porcentaje de estadounidenses cree que los fantasmas o espíritus pueden regresar en ciertas situaciones y comunicarse con los vivos. La misma encuesta revelaba que el 28% de los estadounidenses creen que algunas personas pueden oír a los muertos o hablar con ellos. Otro 26% no está seguro. En la película Sexto Sentido, un niño se comunica con unos espíritus que no sabe que están muertos. En la película, el niño pronuncia unas palabras que se han vuelto famosas: veo gente muerta. Al parecer, son muchas las personas que creen que podemos ver, o al menos oír, a los muertos. El número de estadounidenses que creen que hay gente capaz de oír a los muertos o hablar con ellos alcanza la asombrosa cifra de 80 millones. Todo un inmenso mercado. El espiritismo y las supuestas comunicaciones con los muertos han terminado adquiriendo carta de ciudadanía en los Estados Unidos. John Edward es un psíquico que se ha hecho famoso en la televisión por ayudar a la gente a comunicarse con los muertos. Ha aparecido en el programa de Oprah Winfrey, en Larry King Live y en 2020. Pero a diferencia de los espiritualistas del pasado, que solían desarrollar sus actividades en sesiones que se llevaban a cabo en cuartos, en tinieblas, Edward y los de su índole actúan con frecuencia en vivo ante numeroso público y en la televisión nacional. Edward tiene su propio programa que se ha hecho popular en el canal de ciencia ficción llamado Crossing Over, Pasar al Otro Lado, y que sale al aire en todo el país. Antes de responder a las preguntas acerca de la comunicación con los muertos, es para nosotros importante que sepamos de qué estamos hablando. He aquí algunas pocas definiciones que nos van a ser útiles. Vamos a definir medium, una persona de la cual se afirma que es un canal de comunicación entre el mundo de la tierra y un mundo de los espíritus, un intermediario entre los espíritus y la gente. Espiritista. Espiritista es una persona que cree en el espiritismo, en la existencia y manifestación de los espíritus. Psíquico. Psíquico es una persona que parece ser sensible ante fuerzas físicas. Nigromancia. La actividad de conjurar los espíritus de los muertos con el propósito de revelar de forma mágica el futuro o de influir sobre el curso de los acontecimientos. Ahora bien, estimado oyente, esto es territorio prohibido. La primera cosa que necesitamos saber acerca de la idea de hacer contacto con los muertos o comunicarse con ellos es que la Biblia lo prohíbe de forma explícita. No sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, dice Deuteronomio en el capítulo 18. Dios mismo le quiso revelar a su pueblo lo que necesitaba saber por medio de sus profetas. Hoy en día, nosotros tenemos esta revelación en nuestra Biblia y a través del ministerio iluminador y la orientación que nos da su Espíritu Santo. No necesitamos ninguna otra fuente de orientación acerca de las cosas, ni visibles ni invisibles. Vamos a una pausa musical y enseguida regresamos. estimado oyente, algunas veces parece funcionar. La segunda cosa es que los médiums, espiritistas y nigrománticos, con frecuencia le dicen a la gente cosas acerca de sus seres amados difuntos que parecen asombrosamente exactas. ¿Y cómo explicamos esto? Por supuesto, en ocasiones puede que no se trate más que de un médium o un espiritista muy astuto, que sabe la manera de hallar pistas en una persona que busque información. Muchas veces, los que practican el espiritismo tienen muy desarrollada su capacidad para hacer algo a lo cual se le ha dado el nombre de llamado en frío o lectura en frío. También usan otros métodos conocidos como lectura tibia y lectura en caliente. Aunque estas técnicas sean la explicación más corriente en cuanto a la forma en que estos médiums modernos desempeñan su oficio, es posible que exista otra explicación más siniestra. También es posible que a veces estos médiums de la actualidad tengan una conexión con el mundo invisible por medio de espíritus demoníacos. El engaño es la obra principal de Satanás y de sus secuaces. ¿Qué mejor forma de engañar a los incautos que atraerlos con una información procedente del gran más allá? La información dada por los médiums y los espiritistas siempre contradice las escrituras. No se equivoque. Como quiera que usted lo vea, con estas cosas no se debe jugar. Ahora, ¿qué dice 1 Samuel 28? En la Biblia hay al menos un ejemplo de comunicación con los muertos. Se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 28, uno de los capítulos más fascinantes de toda la Biblia. Es el relato de la sorprendente sesión del rey Saúl con una médium en el poblado de Endor. Saúl se estaba preparando para entrar en batalla contra los filisteos en el monte de Gilboa. Oró para pedirle al Señor que lo dirigiera, pero el Señor se negó a escucharlo, puesto que él se había negado a escuchar a Dios. Ahora Dios se negaba a escucharlo a él. En su desesperación, el atormentado rey buscó a un médium famosa que le diera información acerca del futuro. Como sabía que la bruja se iba a negar a colaborar con él, si sabía quién era, se disfrazó. Después de mentirle a la mujer, jurándole que Dios no la castigaría por quebrantar su ley, Saúl le pidió que invocara al espíritu del profeta Samuel que estaba en el Seol. Y para toda sorpresa de la mujer, aquello funcionó de verdad. Samuel apareció realmente. Esto demuestra que aquella mujer nunca había logrado hacer esto antes. Ella estaba más estupefacta que el propio Saúl. Hay quienes han sostenido que aquello que apareció en realidad era un demonio que se estaba haciendo pasar por Samuel. Pero está claro que el mensaje que siguió procedía de Dios. Entonces, ¿cómo explicamos este suceso teniendo en cuenta la orden de Dios de no enredarnos con la nigromancia ni invocar espíritus? ¿Por qué Dios permitió esto? Vemos con claridad que en este caso Dios permitió que invocaran al espíritu. Al parecer, lo permitió como forma de lanzar sobre Saúl un nuevo juicio. Envió a Samuel para que le diera un mensaje profético que era una palabra de juicio. El mensaje de Samuel decía que Saúl y su hijo Jonatán caerían en la batalla al día siguiente a manos de los filisteos y se reunirían con él en el más allá. Lleno de pavor al escuchar aquellas palabras, Saúl cayó en tierra cuán grande era. Al día siguiente la palabra de Dios, dicha a través de Samuel, se cumplió de manera trágica. Este pasaje, en lugar de aprobar el contacto con los muertos, confirma más aún la prohibición de Dios contra las consultas a los médiums y espiritistas. El único mensaje que Dios tuvo para Saúl era de juicio. O sea, que mientras que este incidente demuestra que la comunicación con los muertos es posible, el hecho de que esta es la única ocasión en que sucede esto en la Biblia, demuestra también que no es probable. El hombre rico de Lucas 16 quería que Dios enviara de vuelta a Lázaro para que les comunicara la necesidad de arrepentirse a sus cinco hermanos que aún estaban vivos. Si los muertos se pueden comunicar con los vivos, ¿por qué el hombre rico no les habló él mismo? La razón es evidente, no lo podía hacer. Además, ¿ha observado usted alguna vez que todos los médiums y los espiritistas tienen siempre mensajes positivos de los que se hallan al otro lado de la muerte? Todo es luz y flores. En cambio, en el único caso bíblico de comunicación con los muertos, el mensaje no tuvo nada de positivo. Dios le dijo a Saúl que iba a morir. Cuando se trate del tema de la revelación, debemos recordar que Dios nos ha dado su palabra como una lámpara para nuestros pies y una lumbrera para nuestro camino. Acudir a otras fuentes que se supone nos darán revelación equivale a dar un salto a ciegas en medio de las tinieblas.
caminos son nada más. Mira, viajero, ¿por dónde vas? Uno es ancho y el otro muy angosto. Se descubre al andar. Uno lleva a la vida, otro a la perdición. Donde quieras llegar, viajero, tuya es la decisión. Espacioso es el camino que abre el mundo a la maldad. Mucha gente lo transita, ignorando su final. Pero Dios trazó un camino con nombre y dirección. Se dirige hacia el cielo con Jesús, mi Salvador. Caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Es momento que pienses, viajero, caminar la senda mejor. Jesucristo, camino de luz, señalado.
Llegamos al final de este programa. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para usted.
Deseamos que se ponga en contacto con nosotros, por eso queremos darle nuestras vías de contacto para que lo haga a la brevedad.
Anote nuestra dirección: Llamada de Medianoche, Casillas de Correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Lo repetimos de nuevo: Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Y nuestro correo electrónico es preguntasyrespuestas@llamadaweb.com y nuestra página web www.llamadaweb.com.
Nos encontramos pronto.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me alegra saludarlos otra vez, hoy finalizando el ciclo semanal de Viaje hacia la Medianoche. Tengo el privilegio, quien les habla, Lemuel La Rosa, de acompañarles cada noche en los últimos minutos de la programación de RTM Uruguay. Estamos para servirles y recordarles que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y luego de recordar esto, me voy al Salmo 35, donde está el tesoro bíblico de hoy, escrito por el rey David, una oración, un salmo muy personal. Dice David en una pregunta en el verso 17: ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tolerar esto? Libra mi vida, mi única vida, de los ataques de esos leones. Yo te daré gracias en la gran asamblea, ante una multitud te alabaré. No dejes que de mí se burlen mis enemigos traicioneros. No dejes que se guiñen el ojo los que me odian sin motivo, porque no vienen en son de paz, sino que urden mentiras contra la gente apacible del país. De mí se ríen a carcajadas y exclaman: «Miren en lo que vino a parar». Señor, tú has visto todo esto, no te quedes callado. Señor, no te alejes de mí. Así escribió el rey David en nuestro tesoro bíblico de hoy, Salmo 35, versos 17 al 22. Y mientras piensa un poquito usted y yo también en estas palabras del rey David, lo hacemos acompañados de buena música.
Te adoramos, Señor. Levantamos su nombre en alto. Levantamos nuestras manos y nuestro corazón a ti, Señor, Rey de todo el universo, que estás cerca de nosotros, Señor. Maravilloso, Señor.
Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y
de la frecuencia de CX4, Radio Rural de Montevideo, Uruguay, en el 610 del dial, le acompañamos cada noche de 21 a 24 con la programación de RTM Uruguay, Radio Transmundial. Estamos los 7 días de la semana, salvo que los sábados y domingos, en lugar de 4 horas, estamos un poco más. Comenzamos a las 20 horas. Y en lo personal, tengo el privilegio de estar al frente de un proyecto que se llama Charlando con el Pastor. Y eso ocurre el domingo a las 20 horas aquí en CX4. Me gustaría que este domingo que viene me pueda acompañar. ¿Le parece bien? Bueno, ahora vamos a otra pausa musical.
¿Cómo no amarte? Salvador, mi Dios.
Y para nuestro tiempo de reflexión bíblica breve, aquí en Viaje a la Medianoche, sigo con el Padre Nuestro y con la frase: perdona nuestros pecados, nuestras deudas. La petición en el Padre Nuestro es que perdone nuestras deudas. Perdónanos el mal que hacemos. El pecado se compara con una deuda, porque merece ser sancionada, y porque cuando Dios nos perdona, remite la penalidad y suspende el cargo contra nosotros. Perdona nuestras deudas, nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que pecan en contra nuestra. Bien, ya vamos a ir terminando en la jornada de hoy. Para mí ha sido un privilegio acompañarles, sí señor, gracias a Dios porque me permite hacerlo. Y ahora vamos a repetir todos juntos, antes de ir a dormir, le invito a que me acompañe diciendo: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque sólo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches, que Dios le bendiga.
¿Cómo no seguirte?
¿Cómo no seguirte, Dios, mi Dios?
¿Cómo no? ¿Cómo no servirte, Señor? ¿Cómo no seguirte, Dios? Tú eres la razón de mi vida.